Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, cadena COPE, en una noche en la que el Liverpool ha protagonizado una gesta absolutamente histórica. 4-0 al Barça, que un año más se queda fuera de la lucha por la Champions, y otra vez lo hace después de un repaso sin paliativos en Europa, que será recordado siempre, por los del Barça y por los que no son del Barça. Hoy Anfield, ese mítico estadio, ha sido mucho incluso para Leo Messi. Sí, hasta para Messi ha sido mucho Anfield, porque hoy Messi ha fallado ocasiones muy claras y no ha sido capaz de liderar al equipo en la segunda parte cuando el Liverpool ha arrollado literalmente al equipo de Valverde. El Liverpool, hay que decirlo, hay que recordarlo esta noche, fue mejor en el partido de ida, aunque perdiera 3-0, y el Liverpool ha sido mucho mejor en el choque de vuelta. Lo de hoy ha sido un baño. Y desde luego da mucha envidia ver a esos jugadores del Liverpool llorando, emocionados, mirando a su afición después del partido, cantando el You Never Walk Alone. Sin Firmino y sin Salah, en este equipo, que es reflejo de un entrenador valiente como pocos, quizá el entrenador más valiente que hay en Europa y en el mundo, no ha habido ni un solo lamento previo por la ausencia de estas dos estrellas. Nadie había llorado antes. Eso es un entrenador y eso es un equipo. ¡Qué pedazo de entrenador es Jürgen Klopp! El Liverpool, por tanto, es justo finalista de esta Champions. Una competición que, por cierto, no deberían cambiar. Que no la toquen, que la dejen como están, porque solo en esta competición pasan cosas como la que hemos vivido esta noche. Y que en los últimos años ya estamos acostumbrados a vivir este tipo de remontadas y este tipo de partidos. Capítulo aparte, el cuarto gol del Liverpool. El gol de Origi. El segundo de Origi, el cuarto de Liverpool, que es el reflejo de un equipo metido en el partido y otro que estuvo a verlas venir. Un saque de esquina, más propio de una pachanga de barrio que de una semifinal de la Copa de Europa, todos mirando a otro sitio, nadie a la pelota, y espectacular el remate al fondo de la portería, como digo, de Origi. Los tres anteriores, Origi el primero, en el 7, dos de Wijnaldum, que acababa de salir en el descanso, hasta en eso acertó Klopp. Marcó Wijnaldum cuando la fe estaba intacta, minutos 54 y 56, y el último en el 79. Es el guión perfecto para una remontada. O sea, es el guión más maquiavélico para una remontada de un 3-0. En el 7, 54, 56 y 79. Perfecto. La temporada del Barça va a ser buena, ¿eh? Es el campeón de Liga, puede ganar la Copa, pero desde luego hoy se ha quedado sin el as de Copas de la Baraja. La carta que de verdad te da la matrícula de honor y la carta que más buscaba el Barça esta temporada. Así que sin la Champions, este Barça será un buen Barça, pero no será ni de lejos el mejor Barça que recordamos en los últimos años. Y por cierto, los focos apuntando al mismo que apuntaron después del desastre de Roma, a Valverde, cuyo futuro vamos a ver si está pendiente de un hilo después de lo que ha ocurrido esta noche en Anfield, en Liverpool. Ahora lo analizamos todo. Creo que acaba de terminar la comparecencia de prensa de Valverde, de Ernesto Valverde, o está todavía hablando Valverde en Anfield. Manolo Oliveros, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Juanma? Pues ha terminado hace unos instantes, estaba nervioso, estaba entregado, estaba abatido, estaba con traje, pero la corbata suelta, ¿no? Como si fuera unas horas de la madrugada después de una boda. Estaba algo nervioso Ernesto Valverde. Y es verdad, llueve sobre mojado, y ya la temporada pasada, justamente antes de la final de la Copa del Rey, pasó lo que pasó en Roma y se filtró rápidamente la posibilidad de que no siguiera Valverde. Es verdad que tiene un año de contrato como mínimo, por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Y te resumo rápidamente lo que ha dicho aquí en la rueda de prensa. Ha dicho que ese cuarto gol, sobre todo el cuarto gol, ha sido increíble, que no se ha sacado de la eliminatoria, que no sé lo que ha ocurrido, han sacado rápido. Nosotros estamos pensando en una estrategia, marcar a los altos y tal, ellos han sacado rápido y ni la he visto. Es decir, él mismo, Ernesto Valverde, ni siquiera ha visto cómo han sacado tan rápido para que marcara Origi el cuarto gol definitivo. Y después me parece una pregunta ocurrente saber a partir de ahora el futuro, ¿no? ¿Qué se le dice a los jugadores? Hoy, cuando entra en el vestuario, los próximos días, entonces dice que el mensaje a un grupo que está batido es pasar unos cuantos días que van a ser horribles, pasar esta penitencia y tratar de levantarnos. Ha sido lo más destacado esta rueda de prensa, repleta esta sala de prensa de Anfield. Ya te digo, hace 2-3 minutos que terminó la rueda de prensa de Valverde.
Acaba de irse Valverde de la sala de prensa. En la puerta del vestuario del Barça está Elena Condis. ¿Los jugadores están ahí encerrados? ¿Ha salido alguno ya o todavía no habéis visto absolutamente a nadie? Elena, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. De momento, el único titular que ha pasado por esta zona mixta es Marc-André Ter Stegen. Hemos visto al portero alemán hundido, no tenía consuelo. Es uno de los que lloraba al final del partido, pero junto con Busquets, el único que ha tenido un gesto con su afición. Les ha agradecido el apoyo a los 2.800 culés que se han desplazado hoy aquí a Liverpool. También acaban de pasar dos centrales inéditos, Vermaelen y Umtiti, muy serios. De momento, ningún otro futbolista del Barça, ningún otro titular ha desfilado por esta zona mixta.
Lo hemos escuchado en el tiempo de juego, en el tramo final de tiempo de juego, las comparecencias de las figuras más influyentes del Barça después de esta derrota. Primero el presidente, con Mónica Marchante. En Movistar Liga de Campeones, así estaba Bartomeu.
Bueno, sí, hoy otro palo. Ya tuvimos uno el año pasado contra Roma, esta vez contra Liverpool, y una decepción. Me sabe muy mal por los aficionados del Barça, los socios, los que han venido ya están fila aquí para apoyar al equipo. Bueno, ha sido imposible. Felicito al Liverpool, por supuesto, porque ha hecho un gran partido hoy. Nos ha metido 4 goles y, bueno, estamos fuera.
¿Tiene explicación para lo que ha pasado hoy?
Habrá muchas para hacer ahora en caliente. Prefiero no dar explicaciones, ¿no? Ya habrá tiempo para reflexionar. Tenemos una final de Copa del Rey en las próximas semanas. Pero, bueno, la verdad es que es muy difícil explicarnos por qué el año pasado contra Roma, un partido también que perdíamos, que teníamos un partido en la eliminatoria que pasamos a las semis, y hoy también. Pues este partido es muy difícil de explicar, pero bueno, ya lo hablaremos internamente, habrá tiempo para reflexionar. Y bueno, y hoy, como digo antes, sobre todo decirle a la afición, los aficionados del Barça, lo sentimos mucho, me sabe muy mal por todos nosotros, por los que apoyamos el equipo, todos los socios y todos los que estamos siempre dando aliento.
Más allá del mérito indudable del Liverpool y del partido que ha planteado, ¿tiene explicación a una jugada como la del cuarto gol?
No, la verdad es que no. Bueno, pues seguramente. No hay explicación, simplemente decir a la afición y a los socios del Barça y a todos, un segundo año, pues una noche nefasta.
No sé hasta dónde puede llegar y qué consecuencias puede tener esta caída de esta manera del Barça esta noche aquí, presidente.
No, yo creo que decía antes, ahora estamos todos muy calientes, ¿no?, por la eliminación. Lo verdad es que hoy, mañana y pasado, pues van a ser días difíciles y duros para todos.
¿De qué se va a poder recuperar anímicamente el equipo tan rápidamente?
Bueno, tiene que recuperarse, es una final. Hay un club detrás, hay una afición detrás, están ellos también que quieren, por supuesto, ganar otro título, pero claro, habrá días ahora, ¿no?, para prepararlo. La verdad es que hoy no es un día para empezar a pensar qué hacer a partir de mañana. Creo que mañana habrá que revisar sobre todo lo que ha ocurrido esta noche aquí en Anfield.
Es importante lo que dice Bartomeu, el presidente del Barça. No quiere analizar, dice que la situación está muy caliente, pero recuerda lo del año pasado en Roma. Me parece significativo que una lo de este año y lo del año pasado en Roma, porque después de lo del año pasado, el gran señalado fue Valverde. Así que se supone que después de lo de este año, el gran señalado va a ser el técnico Ernesto Valverde. Esta es la voz, este es el ánimo con el que Valverde estaba después del partido.
Estamos todavía en ese momento que queremos explicarnos todo. Lo cierto es que ellos han empezado con mucha agresividad, muy arriba, bueno, lo que esperábamos. Nos han hecho el primer gol en esa jugada, pero bueno, hemos conseguido asentarnos en el partido. De hecho, en el primer tiempo yo creo que hemos tenido algunas opciones para poder marcar también en el segundo. Lo que pasa es que bueno, luego nos han hecho el segundo gol, nos ha hecho daño porque seguido ha venido el tercero. Y bueno, ellos han estado bien, la verdad es que han estado muy agresivos y nosotros las posibilidades que hemos tenido para hacer ese gol que estábamos buscando no las hemos transformado. Y bueno, al final quizá para nosotros el marcador es muy abultado, pero cuando te ganan 4-0 no tienes que poner ninguna excusa, la verdad que han sido mejores y hay que aceptarlo.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación después de 2 años consecutivos cayendo de una manera, no sé si traumática, pero tan, tan dura, tan contundente como ha vuelto a suceder aquí hoy en Anfield?
Pues no lo sé, la verdad es que, como me has preguntado antes, todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos, el entrenador tiene que asumir su responsabilidad nada más.
El entrenador tiene que asumir su responsabilidad. Esto ha dicho Valverde en el micrófono de Movistar Liga de Campeones con Ricardo Rossetti. Tenemos una noche especial de radio, noche especial de partidazo, noche difícil para los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Este es Busquets, uno de los capitanes del equipo, quizá el más emocionado. Había momentos en los que no podía articular palabra. Mientras todo el estadio estaba cantando y celebrando con el You Never Walk Alone, Busquets trataba de darle sentido a lo que había pasado hoy en el campo.
Han sido mejores que nosotros, han ido por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión, sobre todo en los comienzos de las dos partes. Y cuando te hacen un gol, te apretan arriba, te roban el balón, es muy difícil. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder hacer el gol que necesitábamos, pero tampoco ha podido ser. Y la verdad que pedir disculpas, después de lo de Roma te vuelve a pasar esto.
¿Ha sido un problema de ir a por el partido o que no habéis podido?
Buena pregunta, no sé, quizás un poco las dos cosas. Yo creo que cuando un equipo te juega apretándote mucho tan arriba, si no coge la segunda balones y si no aprovecha los goles, ellos se van viniendo arriba en su campo con su ambiente, con los goles que iban haciendo, y ya sea difícil. Si hubiésemos hecho un gol todo hubiese cambiado, porque yo creo que hemos tenido ocasiones para hacerlo. Ha sido una pena, pero bueno, es difícil ahora decir cosas, tampoco voy a reprochar nada. Nada, como he dicho, pedir disculpas a la afición porque es muy duro caer así con un buen resultado en la ida.
Así terminaban las palabras de Busquets. El Liverpool va a jugar la final de la Champions sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano, en Madrid. Así que miles de ingleses en la capital de España y supongo también que miles de seguidores del Barça buscándose la vida ahora para anular reservas de hotel, que no tienen problemas para colocar evidentemente esas habitaciones a los ingleses, y algunos incluso con las entradas en la mano. Ya habían conseguido entrada en la página de UEFA y se encuentran ahora con que tienen entrada, pero no tienen equipo en esa final. Ya saben que el otro finalista sale del choque de mañana entre el Ajax y el Tottenham con el 1-0, favorable al Ajax del partido de ida. Elena Condis, ¿alguna novedad en el vestuario del Barça? ¿Sale alguien?
Estoy aquí hablando con Van Dijk, que en inglés dice que han creído en el equipo, que han estado todos juntos a pesar de las bajas de Firmino y Salah. Dice que le gustan todos los futbolistas del Barça, os lo estoy traduciendo al momento.
We analyzed the game over there. We were 3-0 down, but we caused them a lot of problems and we created good chances. The only thing was missing is the goals, and today we kept it tight in the back.
Dice que Messi era el fantasma, pero que ellos han tenido muchas oportunidades, han podido pasar la eliminatoria a pesar de que el Barça tenía el mejor del mundo. Y acaba de desfilar por aquí Clement Lenglet, muy serio también Ivan Rakitic con los ojos llorosos, y Boateng, que le ha dado un golpecito en la espalda a Van Dijk. Seguimos esperando a ver a qué protagonista del Barça da la cara en zona mixta. De
está
momento
línea,
no ha hablado nadie.
La línea abierta con Anfield. Por cierto, creo que estaba por ahí también Mónica Marchante, que bajaba de la zona del palco del estadio de Anfield, donde la hemos escuchado hablar con Bartomeu. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
De lo que no hayamos visto, ¿qué se puede contar? ¿Cuál es el ambiente en la zona noble del Barça?
Bueno, ha sido surrealista cuando salía Bartomeu y a la vez salía todo el mundo del palco celebrando, cantando, mientras el presidente intentaba mantener el tipo. Le habéis escuchado en un tono muy bajo, pero es que tenía, no sé si se ha apreciado por la tele, tenía los ojos prácticamente llorosos,
sí,
el tono era muy triste, muy triste. Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Juanma, cuando hemos pactado esa entrevista antes del partido, el presidente me ha recordado a mí, yo el año pasado salí cuando pasó lo de la Roma. Yo le he dicho, bueno, este año saldrás y estarás en la final. Y bueno, me ha llamado la atención que lo tuviera tan presente, ¿no? Que existía esa posibilidad y ha dicho que, bueno, él es de los presidentes que le gusta salir cuando hay que dar la cara. Bueno, pues desafortunadamente luego ha tenido que dar la cara, que supongo que cuando me lo estaba diciendo no era algo que pensase que podía suceder, pero está claro que lo tenía en la cabeza,
sí,
que era algo que lo tenían muy, muy presente, lo cual llama bastante la atención.
Es algo que no ha olvidado, porque en la entrevista lo he recordado un par de veces y para mí es significativo, insisto, que Bartomeu lo haya recordado.
Sí, sí, y que han sido dos años seguidos y que era todavía peor lo de este año respecto a la Roma, pues sobre todo por las ausencias que tenía el Liverpool. Y luego, Juanma, te diré que llevo muchos años viendo fútbol y lo que he vivido esta noche en este estadio nunca lo había vivido ni parecido. O sea, lo del templo de Anfield, la verdad es que hay que vivirlo, ¿eh?
Ahora lo comentamos. Gracias, Mónica. Enseguida contamos más cosas desde Anfield. Está la línea abierta con Oliveros, con Elena Condis. Está por ahí Guillem Balaguer, está Mónica Marchante. Tenemos al mejor equipo de periodistas allí en Inglaterra. Este es Jürgen Klopp, quizá el entrenador más valiente del mundo.
We were pretty much unstoppable.
Estuvimos imparables. No sé cómo lo hicieron los chicos. Sabía que era imposible que el Barcelona no marcase y marcarles a ellos cuatro goles. Pero los chicos lo hicieron. No sentimos presión, solo queríamos ganar el partido para hacer esto posible y lo hicimos.
Espectacular. El Liverpool de Klopp, insisto, que jugará la final de la Champions y en principio como gran favorito. Lo que pasa que el fútbol luego tiene cosas como la de esta noche. Ese 1 de junio en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Por este partidazo van a ir desfilando todas las opiniones, ¿eh? Estén tranquilos que todas las opiniones que ustedes quieren escuchar las van a escuchar aquí, en el partidazo de COPE. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Habías vivido algo parecido?
Fíjate que llevamos viendo fútbol toda la vida, cada uno la vida que tenga en sus espaldas, y a mí lo de hoy me parece que no lo he vivido nunca. Luego hay que hablar mucho del Barça, pero todo el honor para el Liverpool. Hoy ha quedado claro lo que es el Liverpool Club, historia, lo que es Anfield y Klopp, y lo que es Klopp.
Sí.
O sea, al margen de todos los fallos del Barça, de todas las cosas que podemos hablar, de lo del cuarto gol, que es una cosa vergonzosa y abominable, el Liverpool es que solo se me ocurre decir un taco, perdón por la falta de éxito, es la po. Es la po, lo que ha hecho el Liverpool. Es que hoy ha ganado por alma.
Podríamos decir la repo.
Sí.
Y ya multiplicamos el taco. Por cierto, Pedro Martín, buenas noches. ¿Desde cuándo ganaban los equipos españoles esta competición?
Pues la última vez que no lo ganó un equipo español fue en 2013. Desde entonces había cuatro títulos del Madrid, uno del Barça, y esta vez va a ser para un equipo inglés o para un equipo neerlandés como el Ajax. Y hoy decía Paco que era una cosa única, y es que la primera vez en la historia que en semifinales de la Copa Europa se remontan tres goles sin recurrir a los goles en campo contrario o a la tanda de penaltis. Porque solamente había habido dos remontadas de tres goles en semifinales de Copa Europa, una del Panathinaikos frente al Estrella Roja por los goles en campo contrario y una del Barça frente al Göteborg por penaltis. Así es que esto es una cosa histórica y además entre equipos gordos, Liverpool-Barça.
Claro, y un equipo que consigue eso sin llegar a la prórroga, sí. Sin dos de sus estrellas.
Claro.
Habiendo jugado el fin de semana, que el Barça había descansado. Es que
todo,
es épico
todo.
Lo que ha hecho.
Miguel
con
Rico,
Messi en el otro.
Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Es la derrota más importante que le recuerdas al Barça?
No, porque tengo edad para haber vivido la final de la Copa contra el Estrella en Sevilla. Pero desde luego, claro, ahora mismo es la más dolorosa, incluso más que la del año pasado.
¿A dónde apuntas? Tu crítica fundamental, así en un primer titular, ¿hacia dónde va?
Si ves el cuarto gol, con independencia que fuese el cuarto, hay que apuntar a todo el equipo, sin olvidar que los primeros goles son dos fallos individuales clamorosos de uno de los mejores jugadores del Barça esta temporada, que es Jordi Alba, pero los dos primeros goles son dos errores tremendos. Apunto a los jugadores y apunto naturalmente al entrenador. El entrenador ha repetido la misma alineación de Barcelona, donde menos en el marcador el Liverpool fue mejor en todo. Comentamos ese día que el partido solo se podía explicar con una palabra, Messi, o con dos, Leo Messi, y que si no había que recurrir a la ciencia ficción para ver cómo el Barcelona había ganado ese partido 3-0. Bueno, pues hoy, con ese antecedente y contra el mismo espíritu del Liverpool, pero incluso con peores jugadores porque faltaban dos de los mejores, el Barça ha sido incapaz de contrarrestar lo que vivió ya en su estadio. Y es verdad, sí, como dice Valverde o como ha dicho Bartomeu o como ha explicado Sergio, que ha tenido sus oportunidades, pero tener dos oportunidades, como bien sabe el Barça por el partido de Barcelona, no es suficiente.
Claro.
Hay que meterlas. El Barça es el fútbol del Barça. Es fútbol de control. Cuando en verano ficharon a Arturo Vidal, que yo creo haber comentado aquí que, como desde el punto de vista de aficionado, es de los mayores disgustos que uno se ha llevado, explicaron que le firmaban para partidos como este, para que no volviera a pasar lo de Roma.
Pues
y Arturo Vidal es un jugador, desde el punto de vista de la entrega, de la lucha, de la presencia, irreprochable. Pero no es el futbolista de juego de pausa. La única pausa que ha tenido el Barcelona en todo el partido ha sido cuando todos han mirado a otra parte, cuando Liverpool ha sacado un córner y se ha metido el cuarto.
Vamos con flashes, ¿eh?, del resto de compañeros, porque hay muchos que quieren decir muchísimas cosas. Por ejemplo, Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Como hay mucha gente pasando facturas...
No, voy muy rápido.
Te digo que hay mucha gente pasando facturas, que anoche dijiste que el Liverpool tenía un 1% de posibilidades de pasar.
Sí, sí, lo he dicho en tiempo de juego, pero es que si nos ponemos a sacar facturas, creo que me voy a hacer rico, porque... todo el año se han reído de mí. Ahora de repente el 6.5 que le puse a Valverde ya no parece tan malo. Ahora casi todo el mundo está ya pidiendo dimisiones y hablando de Valverde y tal. Si nos ponemos a pasar facturas, nos ponemos y podemos estar toda la noche. Yo reconozco, no se lo reconozco, es que me reafirmo, es que si volviera atrás en el tiempo ayer y me volvieras a preguntar qué probabilidades crees que tiene el Barça de pasar, te diría 99%. Porque es que en ninguna cabeza humana cabe que sin Salah, sin Firmino, con un 3-0 y con lo de Roma, o sea, que fue ayer, fue antes de ayer lo de Roma, te vuelva a pasar eso. O sea, si me volvieras a preguntar otra vez, te volvería a decir 99%.
Vale. En Anfield está Oliveros al lado de... Está Guillem Balaguer, también al lado de Oliveros. Hola, Guillem, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿La noche más especial de Anfield?
No, una más. Lo que sí que había que regenerar un poco la historia y la leyenda de Anfield, porque la última vez que se vivió algo así fue en el 2005, semifinales contra el Chelsea, con Rafa Benítez a cargo de Liverpool, y que fue una noche también mágica. Pasaron y luego, ya sabes, se ganaron la Champions en Estambul. Cada 10 años pasa una cosa así, y ya os advertí, yo creo que el primer gol casi lo marca Anfield, porque de manera que salió el Liverpool... Los primeros 10-15 minutos el Barcelona no supo salir de su área, pero por lo general no es solo una cosa emotiva lo que ha pasado aquí, ha habido táctica, ha habido fe en el entrenador, fe en la idea, porque estáis hablando de Salah, Firmino, pero también falta Keita, que empezó el partido de ida, y luego se lesiona el lateral izquierdo, que es otro de sus estrellas, Robertson, y aún así es que era igual quien saliera, porque iba a correr como el que más y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y Anfield se ha apoyado en todo momento. Estamos aquí delante, está Van Dijk intentando explicar el partido. Cuando nos hemos cruzado ha dicho, I told you, te lo dije. De la verdad que creyeron desde el primer día las posibilidades del partido.
Oye, Guillem, ¿hasta cuándo tiene contrato?
Perdona, sí. Perdona un segundo tan solo. ¿Qué idioma habla Shaqiri? Lo digo por si podemos escucharle.
Creo que habla varios idiomas.
Sí, creo que habla castellano, Shaqiri. Me pega que le he escuchado hablar castellano en alguna ocasión. Me parece.
Pues vamos hacia él, Juanma.
No.
Si es posible.
Bueno,
vamos a ver.
Me he lanzado. Bueno, la prueba está. Hola, Shaqiri. Si responde, pues seguimos. Te decía, Guillem, ¿estás ahí? No, está Oliver.
Sí, está.
Vale,
está,
tranqui.
Está Guillem.
Y sí, no, ha sido, la verdad, estaba con Alan Shearer comentándolo para la BBC y se ha levantado y ha gritado y ha pensado, yo esto lo he visto muy pocas veces en la vida, pero es más fácil que pase en Anfield que pase en otros.
Te iba a preguntar, ¿Klopp hasta cuándo tiene contrato con el Liverpool?
Normalmente está en los sitios 7 años, entonces si no me equivoco, debe llevar 4, le deben quedar 3 todavía. Joder. O sea, la idea es hacer ciclos, lo hizo en sus dos equipos alemanes y eso. Le queda, de todas maneras, fíjate que ha ganado todas las eliminatorias en Europa que ha jugado con el Liverpool, todas. O sea, lleva 3 finales el
tío. Además, como al Liverpool le gusta el entrenador, se puede quedar 20 años. Que no será el primero. No,
pues este le tiene que encantar. O sea, estamos ante un entrenador de época. Quédate por ahí, Guillem, que voy a seguir recogiendo opiniones. Si habla castellano Shaqiri Oliveros, pues me pides paso.
Sí,
y Elena Condis, lo mismo. Si habla alguien del Barça, tiene la línea abierta para intervenir en este partidazo especial. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tú que llevas no sé cuantísimos años viendo deporte... Esto entra dentro de los capítulos históricos, ¿no?
Evidentemente, yo creo que la página más negra de la historia del Barça es aquella final de Champions que perdió contra el Steaua de Bucarest en Sevilla, cuando Schuster abandonó el campo. Pero
un
que
7
está...
de mayo también.
Claro, pero yo creo que esta es la segunda más trágica, porque aquello fue una final, esto es una semifinal. Yo, mi titular es muy sencillo.
Espera un segundo, Manolo, que aparece Luis Suárez al lado de Elena Condis. Elena.
Aquí está Luis Suárez, que responde la primera pregunta, visiblemente abatido el delantero uruguayo.
Obviamente que hay que hacer mucha autocrítica, es la segunda vez que nos pasa lo mismo, tenemos que ser conscientes de la dificultad que tiene jugar esta clase de partido, aunque en la interna a nivel como grupo no nos tenemos que nosotros mismos criticar, porque a nivel que estamos en el Barcelona no podemos cometer el mismo error dos años seguidos y bueno, creo que hay muchas cosas que evaluar, que pensar y ser nosotros mismos. Somos adultos, tenemos muchos años en esta categoría y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica y reprocharnos cosas que estamos haciendo mal, pensando en de que estaba todo liquidado.
Luis, haces mucha autocrítica, pero ¿entiendes que la gente pueda señalar también a Ernesto Valverde que hace 3 meses que renovó?
No, creo que los que jugamos somos nosotros. El míster hizo un planteamiento del cual se lo felicitó a la ida y ahora a la vuelta intentó hacer lo mismo, pero tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos los jugadores. Creo que al entrenador no hay que reprocharle, pues somos nosotros los que jugamos y creo que también hay que pedir perdón por actitud, por cosas que se vieron hoy, del cual no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestro público que nos apoya durante todo el año, pedirle perdón.
Ha sido un problema de actitud, más que de físico o de fútbol, tú hablas de actitud, sobre todo del equipo.
No, que sea actitud, pero no puede ser de que te marquen, estamos en el Barcelona y que en un minuto te marquen 2 goles y después en el cuarto gol parecíamos juveniles como te marcan el último gol y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica, ser consciente de todas las críticas que nos van a llover ahora y responder ante todo eso.
Luis, es complicado, ¿no? Hoy no contener las lágrimas de dolor, de rabia, ¿no? En el vestuario.
Sí, obviamente, estamos muy, muy tristes, muy dolidos, obviamente que somos seres humanos que sentimos el dolor, sentimos la frustración que tenemos hoy en día. Bueno, lo que toca ahora es como dije, hacer autocrítica, ponerle el pecho a la bala a todo lo que nos va a venir ahora, pero bueno, también ser consciente que somos profesionales y que tenemos que estar a la orden del día.
Bueno, se marcha Luis Suárez, dura autocrítica del delantero uruguayo, ha defendido a Ernesto Valverde, dice que parecían juveniles al defender el cuarto gol que les ha metido el Liverpool, se marcha evidentemente abatido a Luis Suárez.
Luis Suárez, 3 goles en los últimos
28 partidos
de Champions. 3 goles en 28 partidos.
Y todos en casa, por cierto.
Ojo,
porque fuera de casa no marca desde hace 3 años y medio.
Me gustaría terminar lo que decía.
Adelante,
yo creo que el Liverpool le ha ganado al Barça por huevos. O sea, pero textualmente. Ha tenido más huevos que el Barça. El Barça ha sido un equipo miedoso, timorato, débil, asustadizo. Y le ha ganado por huevos. Y tengo que decir una cosa que se ha visto en los 180 minutos. Toda la suerte que le faltó al Liverpool en el Camp Nou, hoy la tuvo. Y toda la suerte que tuvo el Barça en el Camp Nou, hoy no la tuvo.
Correcto. Habla Busquets en directo desde Anfield, Elena.
Da la cara al capitán.
Finales, hemos perdido una oportunidad muy grande, pero bueno, así, ya no se puede hacer nada. Como he dicho antes, es la segunda vez que nos pasa, hay que pedir disculpas y poco más.
¿Cuánto? Ha hablado Luis Suárez de un problema de actitud, ha dicho incluso que en algún momento parecíais juveniles, que eso nos puede pasar. ¿Coincides en este diagnóstico?
Bueno, han sido muchas cosas, pero está claro que ahora no es momento para hacer valoraciones negativas, porque ya bastante dolidos y bastante mal estamos nosotros. Somos los máximos culpables, somos los que hemos jugado. Pero al final vamos a generalizar en todo esto, ha sido una mala noche de todos como resultado pues la eliminación, ¿no? que es bastante dura.
Sergio, ¿entiendes que se señale a Ernesto Valverde?
No, está claro que aquí somos un equipo para lo bueno y para lo malo y no hay que señalar a nadie, sino a todos los que hemos jugado, a todo el club en general y nada más, bastante duro es todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo ahora después del partido y poco más.
Sergio, ¿se puede calibrar el dolor de esta derrota? Porque la de Roma dolía muchísimo, incluso ayer no se hablaba de Roma, se hablaba del año pasado. ¿Se puede calibrar cuánto va a durar esto y cuánto va a doler esto?
Hombre, pues va a doler bastante y no se va a olvidar mucho tiempo como no se ha olvidado lo de Roma, más allá de que al final el fútbol te da muchas oportunidades. No se puede decir que no vuelva a pasar, porque esto fútbol puede pasar de todo. Hemos vivido las dos caras, hemos hecho remontadas muy grandes y estos dos últimos años pues ha sido al revés y bueno, pues sí que es verdad que tenemos ahora una final de Copa que tenemos que seguir, tenemos que acabar la Liga, aunque ya somos campeones de la mejor manera posible y bueno, las valoraciones serán al final.
Se marcha Sergio Busquets y ya prácticamente han desfilado todos los titulares por esta zona mixta, salvo Leo Messi. Jordi Alba ha pasado resoplando, Arturo Vidal ha sonreído un poco cuando un trabajador del Liverpool le daba ánimo, Sergi Roberto pasaba con los ojos llorosos, también Coutinho, cabizbajo muy serio, Piqué con el semblante muy triste, abatido, no ha querido hablar, no ha querido dar la cara en esta zona mixta.
Messi, perdona, ¿lo has mencionado? ¿Le has visto?
No, todavía no.
No ha salido.
He visto prácticamente a todos los titulares, creo que no me queda nadie, pero Leo Messi es el único que no ha desfilado. Ya hemos visto a Suárez, le hemos escuchado, a Coutinho, a Piqué, a Lenglet, a Alba, Busquets, Rakitic, todos, pero Leo Messi no.
Vale, mantenemos esa línea con Elena Condis y con Oliveros y con Guillem Balaguer. Saludo a Palomar, hola. Muy buenas, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Para ti es de lo más heavy que has visto últimamente?
Para mí es el mayor fracaso en la historia del Barça, el de esta noche. Se está poniendo un poco como antecedente y como punto negro la final contra el Steaua de Bucarest. Aquello tiene un atenuante, y es que era una final. Llegar a una final nunca es un fracaso, y luego en un partido decisivo pues puedes ganar, sí, o puedes perder. Era un equipo inferior, una tanda de penaltis. Los condicionantes que tuvo aquella final no los ha tenido la noche de hoy, que son desde luego mucho peores. Ganas 3-0, las estrellas del rival están lesionadas, tienes al mejor jugador del mundo, la final es en el Wanda. Tienes el precedente de Roma, que lo estamos masticando todavía. O sea, todo lo que envolvía este partido es para que no pasara lo que ha sucedido hoy. Por lo tanto, a mí por varios cuerpos de ventaja gana esta noche negra a la final del Steaua.
Está Evangelio también, hola Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
¿Te ha sorprendido el Liverpool? Incluso a ti, que lo has visto,
sí,
durante todo el año.
Hombre, claro que me ha sorprendido. Es que era casi inimaginable. Es que le faltaban dos de sus tres atacantes titulares siempre. Es que ha sido con Origi y con Shaqiri, que para mí Origi y Mané han hecho un partidazo tremendo los dos.
Sí.
Y es que encima el cambio de Klopp después del descanso, con Robertson con molestias, mete a Wijnaldum y es el que cambia el partido. O sea, es que le ha salido absolutamente todo a Klopp.
Totalmente. Ahora estamos con Emilio Pérez de Rozas. Sí, con Emilio. Va a estar Emilio en el partidazo. Con Freixa, sí, va a estar Freixa en el partidazo. Con Minguella, que ya ha dejado muchas críticas en tiempo de juego. Pero creo que estamos pulverizando de largo el número de mensajes que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, jamás había visto algo parecido en este tiempo. En el 637230010 están llegando las opiniones, también al Twitter y también al Instagram del programa. Miguel dice, batacazo histórico, partido vergonzoso. Espero que el capitán del Barça dé la cara en una noche así. Espero que ahora se valoren más las tres Champions del Madrid y lo difícil que es esta competición. David, vaya por Dios, los focos apuntan a Valverde. Hace una semana, elogios a Messi. ¿Dónde estaba hoy? En los partidos importantes desaparece una vez más. Seguís intentando convencer a la gente que es el mejor de la historia. El Liverpool superior los 180 minutos. Raúl, hoy también os tiraréis toda la noche diciendo que el equipo que tiene a Messi gana siempre y que ya dijo en pretemporada que este año quería esa copa linda, como si otros años no la quisiese. Messi es el mejor, pero debe demostrarlo en estos partidos y lleva años sin hacerlo. Miguel, decidle a Pérez de Rozas que lo mismo el Barça no gana el triplete y de las 7 Champions que iba a ganar el Barça ya ha perdido 4. Jordi, espero que pidáis perdón a Dani Senabre. Creo que se le ha faltado al respeto todo el año. Él vio venir que el Barça no jugaba un pimiento y parecía que estaba delirando. Sebas dice, Senabre, qué razón tenías y qué razón tienes. Lo de Valverde es inexplicable, no jugamos a nada y encima jugamos con 10 porque Coutinho ha venido al Barça en un año de Erasmus a comer bien. Dice otro oyente, me tengo que comer mis palabras. El otro día le metieron a mi hijo en Alevines un gol como el cuarto del Barça, del Liverpool al Barça, y dije, esto no se ve ni en segunda. Pues sí, se ve, pero en Champions. Y por último, Fernando dice, por favor, tenéis que comentar el gesto de Klopp nada más ganar, yendo a saludar a Valverde, pedazo de señor y además el mejor entrenador del mundo.
Vaya ensalada de palos. Y a la ensalada le van a echar ahora todavía más vinagre. O sea que va a estar la ensalada fuerte, ¿eh? De esta que la metes en la boca y no hay manera de tragarla. Mensaje importante de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, buenas noches,
Juanma. Hola, Gema, sí, sí.
Sí, hola.
Salúdate,
Gema,
a ti misma, que eso me gusta en la radio.
No, sí, es que además estoy yo compungida porque a mí me afecta también lo del Barça, ¿eh? A ver cómo llega el Getafe al Camp Nou. Pero esa es otra historia. Aquí cada cual tiene lo suyo. Para todos, el mensaje de Berti. Antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, como recordaréis, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides. En Berti gestionas todo online, te lo recordamos, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo, hay mucha gente escuchando, aún queda lo mejor.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué loca, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Con millones de luces, con toneladas de serpentinas, con una tarta gigante o con una orquesta filarmónica. Podemos celebrar 100 años de historia Citroën de muchas formas, pero la mejor es contigo. Disfruta de las 100 horas Citroën y llévate tu Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión.
¡Estás de suerte!
Ocasión.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmaTC.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 9 minutos en esta noche histórica para el fútbol, con la derrota del Barça en Anfield 4-0 frente a un Liverpool que se mete en la final de la Champions. 4-0, le ha dado la vuelta al 3-0 del partido de ida. Estamos analizándola, vamos a seguir analizando esa derrota, contándoles todas las noticias que deja este 4-0. Primero, despedimos a Guillem Balaguer desde Anfield, desde Liverpool. ¿Algo más que contar desde el entorno de Liverpool, Guillem?
Solo quiero decir una cosa, que decir que esta es la peor debacle del Barça en la historia es menospreciar el Liverpool. Un Liverpool que puede llegar a 97 puntos en la liga inglesa, que se está peleando la liga contra el City, que es un equipo fantástico. Semifinales de la Champions, es decir, no es debacle en realidad, es simplemente que el Barça se ha encontrado al único equipo de toda Europa que le ha sabido jugar y que ha sido mejor. Por tanto, el Barça posiblemente sea el segundo mejor equipo de Europa. Cualquier otra cosa, no buscar el elogio del Liverpool es... Yo creo no es analizar lo que ha pasado. El Liverpool ha estado fantástico, hay que aplaudirles, bravo. Y el Barça ha sido inferior, ya está.
Sin duda.
Sí, pero el problema del Barça es que viene repitiendo esto año tras año.
No, y que este año estaba más avisado todavía. Porque efectivamente lo del año pasado, lo estábamos comentando ahora con Paco, podía considerarse un accidente en un momento de la temporada ahí que... la Roma fue octavos, ¿no?
Fue cuarto.
Una ronda previa.
Estábamos recordando, Juanma, una eliminatoria que también fue tremenda para el Barça. Ganó 2-4 fuera el primer partido contra el Metz y luego le recibió en casa. Empezó marcando el Barça y perdió 1-4 con el Metz.
Mira, Oli, en 60 años de competiciones europeas, los equipos españoles solamente habían sufrido remontadas de 3 goles en 2 ocasiones. Una al Español en la UEFA, en la final de UEFA del año 88 con el Leverkusen, y otra el Zaragoza de Lillo en una primera eliminatoria de UEFA contra el Willa Cracovia. Y el Barcelona lo han hecho 2 años seguidos.
Oli, muchísimas gracias. Un abrazo.
Por favor, un abrazo.
Adiós, Guillem.
Adiós.
Gracias. Chao, chao. Gracias. Solo queda abierto el micrófono de Elena Condis porque creo que Messi está pasando control antidoping y es el último que queda por salir, ¿no?
Así es, todavía no se ha marchado el autobús del Barça de aquí, de este estadio de Anfield. Están todos esperando a Leo Messi, el único futbolista que no ha desfilado aún por zona mixta porque está pasando el control antidoping de la UEFA. Estamos aquí aguardando a ver si le vemos pasar, qué cara lleva. Imagínatela, ha salido del campo de los primeros cuando el árbitro ha pitado el final del partido. Se marchaba mirando hacia la grada, hacia los 2.800 culés que han venido a este estadio para animar al Barça, pero no tenía consuelo el argentino.
Vale, pues estamos pendientes de lo que nos cuente Elena Condis. Hay más gente también pendiente de las explicaciones o de lo que vaya a decir Emilio Pérez de Rozas casi que de lo que diga Bartomeu. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
No me atrevo ni a preguntarte. Di lo que quieras, porque es que no, cualquier cosa que te pregunte vas
No. Yo creo que coincido con todo el mundo. Coincido primero con Balaguer, por supuesto. El fútbol que muchas veces no es justo, en esta ocasión, en esta eliminatoria, ha sido terriblemente justo porque el Liverpool en los 190 minutos que han jugado ha sido superior al Barça. Eso es evidente. Segundo, lo que contábamos de Roma, que ahora contaba Pedrito, es evidente. Y además, otra cosa más, Pedrito, este es el primer partido que pierde el Barça en la Champions de este año.
Sí, hasta ahora estaba invicto.
O sea, que es realmente increíble. Y, por otro lado, hay otra cosa que es muy, muy dolorosa, que es el hecho de que tú, pudiendo, no metas ningún gol en campo contrario, te acuerdes del cuarto gol aquel, no gol de Dembélé, pero realmente yo creo que es que hoy en Barcelona, una de las grandiosas características, por no decir la más grande de toda esta temporada, que era que competía muy bien, que sabía lo que hacía, gustara o no gustara a unos y a otros, hoy es que no ha competido. Es que no solo no ha competido, sino que, como dice Suárez, es que parecían juveniles.
Te hago preguntas muy concretas, Emilio. Primero, ¿crees que Valverde es culpable?
Bueno, yo creo que Valverde es culpable de que, por todo lo que dijo al acabar el partido del Camp Nou, de que esto no estaba resuelto y que todos recordábamos Roma y que esto es fútbol y tal, no tengo la sensación de que entre todos ellos se hayan mentalizado de que eso era realmente como empezar 0-0, evidentemente.
O sea, es culpable que los jugadores no hayan hecho lo que él dijo.
Y no sé.
Pero, por ejemplo, de repetir el plan, de un plan que en el Camp Nou no había funcionado, había funcionado en el marcador, pero en el juego...
O sobre todo, Juanma, de mentalizarles de eso que él creía, que es que le iban a pasar muy mal y que iban a tener, el Liverpool iba a tener posibilidades de darle la vuelta al marcador.
El hecho de que Bartomeu haya repetido en la entrevista con Mónica en varias ocasiones lo de Roma, como que no... que lo tiene muy presente, que no se lo había olvidado y que está ahí en el de Valverde, ¿crees que puede pesar en una decisión de futuro con Valverde?
Bueno, yo lo que creo es que la decisión de futuro de Valverde está en manos de Valverde, no está en manos de Bartomeu ni del Barça, que ya han decidido prolongar ese contrato y lo han hecho público.
O sea, ¿crees que no se va a echar atrás Bartomeu en ese pacto?
No, yo creo
a pesar de esto.
Yo creo que si hay paso atrás será de Valverde, que no lo creo, porque yo creo que él y el equipo se levantará, porque no es la primera vez, como bien me cuenta Pedrito, que un equipo grande, inmenso, ha sido eliminado, sí con 3-0 de ventaja, pero no ha sido eliminado. O sea, es decir, esta final la va a jugar el Liverpool y el Ajax o el Tottenham, no la van a jugar equipos parejos al Real Madrid o al Barça, por cierto, gran mano que le echa al Barça al Real Madrid a la temporada del Real Madrid, evidentemente. Eso también me parece que es digno de resaltar en esta noche, porque si el Barça se hubiera metido en la final era otra cosa. Y después...
Yo he dicho que es el primer título de la era, de la segunda era Zidane,
el
de
evidentemente. Y después hay otra cosa que se puede decir con la boca pequeña, porque ha sido tan majestuoso y será y es Leo Messi, que decir esto es muy muy lamentable por mi parte, pero hoy hemos visto al Messi de Argentina y no, eso
no estoy de acuerdo.
Madre de Dios, madre de Dios.
No estoy de acuerdo.
Y eso creo que ha contribuido a que no hubiera el milagro de Iniesta, que por cierto antes de ayer se cumplieron 10 años.
¿Puedo hacerle 4 o 5 preguntas rápidas a Emilio o no?
Sí, otra cosa es que te las quiera responder.
Emilio, ¿tienes mi número todavía? Porque hoy no he recibido ningún WhatsApp.
No,
75.
No, porque hoy tenía que escribir y que escribir vale. Rápidamente.
¿Puedes decir cuántos te he enviado yo hoy?
Ninguno, como siempre.
Vale. Luego, ¿qué nota le pones a Valverde? Porque el 6.5 os hacía mucha gracia y tal. ¿Qué nota le pones de la temporada?
No, hoy le pongo un suspenso. Pero
No, de Valverde en general, el año de Valverde.
Ah, notable alto.
Notable alto.
Sí.
Vale, pues ya está, no tengo más preguntas.
Vale.
No, sí, perdona, tengo una. Si el año que viene el Barça vuelve a jugar mal, ¿lo podré decir en las tertulias o me vas a insultar y a faltar al respeto y a
reírte? No, perdona, yo no te he insultado ni te he faltado al respeto nunca.
No, vale.
No,
vale.
Evidentemente.
O sea, lo podré decir abiertamente.
¿Eh? Estás en una emisora y en un país libre.
No, en la emisora sí.
No, vale, pregunto, pues, sí. Yo formo parte de la emisora. O sea,
vale.
Espero que la emisora también siga contando conmigo.
Vamos a pensarlo, esta noche lo vamos a valorar.
Muy bien, perfecto.
¿Alguien tiene alguna pregunta más para Emilio?
No, yo tengo una matización respecto a su...
A lo de Messi.
Sobre Messi.
A ver.
Hoy Messi ha dado, que yo recuerde, 3 balones de gol. A Suárez y a Jordi Alba.
Y a Coutinho.
Y ha chutado 3 veces a puerta, que la ha sacado muy bien...
Alisson
no
puede
algunas,
hacer más.
Y alguna se ha ido fuera. El único futbolista del Barcelona que ha estado a ese nivel reconocible es Messi. Es verdad, no ha metido, pero ha hecho todo lo posible para meter o para que metieran. Luego Suárez ha estado en el Suárez que conocemos, pero yo lo que me quejo es de lo mismo que me he quejado todo el año, que me parece que el Barça juega poco al fútbol, y al Liverpool, si no juegas al fútbol y si no tienes, porque no puedes tener su identidad, lo que pasa o lo que ha pasado es perfectamente previsible. De hecho, yo a un amigo a los 3 minutos de partido ya le he preguntado cuánto falta José Francisco, y a los 5 le he vuelto a preguntar. O sea que era algo que se veía venir, porque insisto, el Barcelona no aprendió nada de la victoria. Mira, de Barcelona, y yo respecto a la victoria de Barcelona dije y sostengo que hay victorias de las que se debe aprender como si fuera una derrota.
Miguel, yo he dicho una frase que me vuelvo a reafirmar en ella, toda la suerte que tuvo el Barça le ha faltado,
sí, esta noche, pero...
y toda la mala suerte que tuvo el Liverpool la tenés ahora. Sí, pero yo quiero ir a cosas concretas.
Pero yo no veo que el Liverpool haya tenido suerte hoy.
Sí, hombre, ha tirado 4 veces y ha metido 4 goles. Eso es suerte.
No tengo esa sensación, Manolo.
Bueno, ha tenido puntería.
Yo la tengo. Eso... Pues es puntería, que no, es lo mismo que tuvo el Barça en la ida.
Hombre, una cosa es puntería y otra.
Manolo, te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿el partido que ha hecho hoy el Liverpool frente al Barça es el mismo que hizo el Barça frente al Liverpool en el Camp Nou?
No, es que para mí el Liverpool jugó mucho mejor mejor en el Camp Nou que esta noche. Sí, para sí, mí. Sí, de acuerdo. Pero, o sea, para mí en Barcelona el Liverpool le dio un baño al Barça de estoy fútbol. De
bueno, y hoy ha dado y en la segunda baño, parte también.
Hoy le ha dado un también, baño de huevos. No, de no, ganas, no, no,
y de fútbol también.
Yo estoy de acuerdo.
En la segunda parte.
De fútbol. En la segunda fútbol, para mí en la segunda parte no ha habido fútbol. Para mí el Liverpool ha hecho lo que tenía que hacer. Tres errores del Barça. Aprovecharlos y luego parar el partido. Y lo ha hecho muy bien. Pero para mí el Liverpool jugar al fútbol jugó en el Camp Nou.
En la segunda parte sí. Bueno, con los laterales yendo por fuera, metiendo balones al área, con otro llegador que era Wijnaldum. Para mí ha jugado bastante bien la segunda parte.
Mucho mejor cada uno, cada uno lo ve como quiera. Y luego yo tengo que decir una cosa de jugadores concretos, que ya que estamos hablando y ha dicho Suárez, la culpa, y yo estoy con él, la culpa de los jugadores, hay que hablar de jugadores concretos. O sea, Busquets ya no está para llevar al Barça. Yo he sido el tío, vamos, no creo que haya habido más piropos a Busquets por parte mía, porque yo creo que ha sido un jugador que ha marcado una época como cinco natos. No está para aguantar al Barça.
Ya hace un par de años.
Jordi Alba cada día me recuerda más a Marcelo. De mitad de cancha para arriba es un 10 o un 12, pero lo que hoy ha hecho Jordi Alba en los dos primeros goles del Liverpool es para hacérselo mirar. Sergi Roberto ha hecho un partido patético. O sea, no malo, patético. Acojonado todo el partido, con miedo todo el partido. Y luego, no sé quién lo ha dicho por ahí, y tiene más razón que un santo, cuando en el fútbol, que es lo que le pasó al Liverpool, cuando Messi te pone tres para meterlas y no las metes, oye, yo, pues que eso se paga.
Bueno, y luego has olvidado de Coutinho.
Ah, bueno, que Coutinho yo no lo cuento.
Es una más de Coutinho. Paco,
Coutinho está, no sé si perdón jugado, un segundo,
pero es que Coutinho puede ser que haya sido el tipo con más oportunidades en la historia de Barcelona. Y este, modestamente, pienso que era un partido para un jugador más comprometido con el esfuerzo.
Paco, pero ha jugado Coutinho.
A ver, vamos a seguir escuchando. Opiniones de más gente. Paco.
Voy a decir una cosa distinta, estando de acuerdo en muchas de las cosas que vais a decir. A mí el problema que tiene el Barça de estos años para ganar la Champions, para mí, es que juega andando. Que pidan un balón al espacio, existen dos personas, Jordi Alba y Dembélé. Dembélé no estaba y Jordi Alba ha defendido como el culo, pero no estoy hablando de un caso concreto. Es que juega andando. Eso en España le da, porque es que le da. Jugar andando le da, pues porque en primeros 15 minutos en el Bernabéu hace tres paradones Ter Stegen, pero a lo mejor lo hubieran metido un gol y ya no le da. Bueno, pues eso en Europa hay una noche que te penaliza, que hay un equipo que corre mucho más que tú, aunque haya jugado ese fin de semana y tú no. Yo creo que físicamente el Barça no es un buen equipo, no lo ha sido ganando dobletes.
Y tripletes.
Tripletes es que eran 5 años más joven, Busquets, 5 años más joven, Piqué, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí me parece que mientras que juegue andando, es muy difícil que en Europa
gane. Me recuerda a David Bernabéu, últimas 3 temporadas, 4 desastres, ¿eh? 4-0 del Paris Saint-Germain, 3-0 de la Juve, 3-0 de la Roma.
Siempre
y 4-0 del Liverpool,
que te come físicamente.
Pues le han comido al Barça en estas 3 temporadas, le han comido
nunca,
literalmente.
Ha ganado una Champions jugando andando. Nunca ha ganado una Champions.
¿Y cómo le ganó, la Roma?
Champions jugando atrás.
¿Y cómo le ganó la Roma?
Pues con, la
con huevos, con intensidad, con físico.
Más opiniones.
Igual.
José María Minguella, Barcelona. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Decir algo.
Joder, está hoy el loro está
claro. Suerte que no ha sido Anfield, Minguella. Suerte que no ha sido.
Menos mal tú. Estaría en el aeropuerto allí no veías.
¿Es la peor derrota así que recuerdas o no?
No, yo cuando pierdo el Barça siempre me sabe mal. Y como yo me empecé a entrenar en Basilea contra el Benfica el año 61 y he tenido sesiones de entrenamiento importantes en Sevilla y en Atenas con el Milán y de todos los colores, pues ya. Lo que pasa es que esta me sabe muy mal por la gente. Pero esto es una, como el título aquel del libro, Crónico de una muerte anunciada.
¿Sí? ¿A quién apuntas? Sí. ¿A quién apuntas?
No, a todos, hombre, a todos. Mira, el Barça del triplete, este que decíais vosotros, tenía, si no recuerdo mal, de lateral derecho Alves. De central debía estar Puyol. Por la punta izquierda estaba Neymar. Debía estar Iniesta y Xavi. Mira todo lo que he dicho, ¿eh? Y no sé quién estaba delantero centro. Y además, los Busquets, Messi y todos esos tenían 4 o 5 años menos. Y Piqué también. Y entonces aquí ha habido, entre unos y otros, se ha ido cambiando los jugadores. El año pasado, el que me escucha a mí en tiempo de juego decía, oye, el año que viene, ¿quién jugará de un jugador tan importante como Iniesta? Y había algunos enterados, oficialistas y tal. No, Coutinho va a jugar de Iniesta. Que diga esto, que lo echen del fútbol, porque este de fútbol no sabe nada. No, Artur Melo, que lo echen también del fútbol, porque este no sabe nada. Claro, tú pierdes a Iniesta y pierdes a Xavi, y tienes los jugadores que tienes, y tienes a Coutinho. El Coutinho jugaba en el Liverpool, ¿eh? Desde que no está Coutinho, es la resurrección del Liverpool, y encima tienen 160 millones en el banco, nuestros. Que se avisó de que no se le fichase, y es público y notorio que lo avise. Este jugador no sirve para el fútbol actual. Cuando pasa esto, puedes ganar como el otro día 3-0 en un partido falso, porque el Liverpool fue bastante superior al Barça. Entonces este equipo del Barça, jugando a la defensiva y tal, jugar contra el Leganés, el Getafe, el Huesca, el tal, no sé qué, pues claro, tiene a Messi, tiene a algún otro jugador, y gana la mayoría de partidos. Y encima el Madrid ha dimitido de la Liga, encima sin Cristiano, y el Atlético pelea, pero llega donde llega. La Liga es un paseo desde, no sé si son 8 de 11, no sé, estos números que hacen los periodistas oficialistas y tal, y 10 de 15 y no sé qué, no sé cuántos, pero cuando vienen los partidos serios no hay nivel. Y esta historia del actual entrenador de contar solo con 14 jugadores para todos los partidos importantes, quiere decir, primero, que tiene 7 jugadores que no le gustan o que no los valora, y que cuando los necesita, como hoy puede ser alguno de ellos, esos jugadores no se sienten valorados. Un equipo de fútbol importante tiene 17, 18 jugadores de primer nivel. Cada año tiene que cambiar 2 jugadores que sean mejores que los que están en la plantilla, no peores. Y tú ves, por ejemplo, que Leglet, sí, va bien Leglet. Bueno, pues Leglet hoy lo pasaban estos ingleses por los lados como si tal. Y luego hay un componente muy importante, la edad. Barcelona tiene 5 o 6 jugadores de más de 30, 31, 32 años. Cuando el equipo contrario acelera, pone ritmo, pone fuerza y tal,
le supera.
Le supera. Sí. Y incluso el pobre Messi se queda ahí perdido, que con lo que hace él, que también en junio hace 32 años, cuidado, es que el tiempo pasa para todos, pues claro, vienes este el Van Dijk, o este que ha salido en la segunda parte, que ha metido 2 goles, Ronaldo y todo esto y tal, que son unas fieras físicas que se te comen. No es que no se quieran, los jugadores del Barça no pueden, no tienen nivel para pelear a este nivel.
José María, ¿y las decisiones por dónde tienen que pasar? Por ejemplo, la primera y más inmediata, las críticas que va a recibir Valverde. ¿Tú crees que Valverde supera esto?
Yo creo que Valverde hoy ha quedado muy tocado, porque Valverde es un chico serio, es un chico honrado, pero nunca había estado Valverde en un nivel de este tipo de competiciones. Que esto no es ninguna carga para nadie, pero Valverde ha estado pues en donde ha estado, en el Atlético de Bilbao, en el Olympiacos, en el Valencia, en el Español, en el Villarreal, todo esto. Pero claro, aquí estamos hablando del Barça, estamos hablando del Liverpool, y claro, entonces esta manera de ser.
Sí, pero Luis Enrique tampoco había estado nunca, y Guardiola tampoco había estado nunca.
Sí, pero son gente mucho más lanzada. Son mucho más. El Guardiola. Primero que Guardiola cogió un equipo que todos esos tenían 5 o 6 años menos. Xavi, Iniesta, sí. Alves, etc. Cuidado. Es que los entrenadores son importantes. Si no tienen jugadores, no hay ningún entrenador que salga y haga goles. Hay algunos que son muy influyentes, como es el Klopp. Klopp no tiene problema en cambiar jugadores. Ahora sale este, ahora sale el otro y tal. Pero hay otros que son más recatados. Y Valverde está en la lista esta, vamos a decir, tipo Lotina, para decir algo. Cuidado que no nos metan un gol, que sí, no sé qué.
Si la decisión dependiera de ti, ¿cambiabas de entrenador para el año que viene?
No, tengo que saber primero qué jugadores podemos fichar. Es igual el entrenador.
¿A quién crees que debe fichar el Barça?
Bueno, hombre, el De Jong es un excelente fichaje. Yo creo que tiene que fichar un buen delantero centro, con todos los respetos a Suárez y todo esto. Pero
3 goles en 28 partidos de Copa de Europa.
No, no, pero es igual, tiene que fichar un delantero centro. Que los delanteros centros no son los
claro,
que...
Claro, pero es que en verano fueron a por en invierno fueron a por Boateng y Murillo.
Esto es otra cosa. Mira, yo
claro,
escribí...
es que los refuerzos
no,
de
no lo recuerdes, no lo recuerdes.
Claro, pero
no,
es que ahí está.
No, mira, yo lo escribí hace un mes en El Mundo Deportivo. Me gustaría que el Barça dijese a la gente, a los socios, quién decidió estos fichajes y cómo convenció a los directivos. Y qué directivos se dejaron convencer. Porque es que hay cosas que no se pueden hacer. No es contra esos dos chicos. Todos los chicos no podían soñar nunca estar en el Barça. Y si tú tienes en el fútbol base un segundo equipo que vale 60 o 70 millones cada año, y no tienes 2 jugadores para jugar un día central y tal, entonces liquida el fútbol base, tú. No jugamos más con el fútbol base. O liquida los que llevan al fútbol base. Entonces, por esto, todo ese tipo de cosas, yo sé que ahora es un momento de tal, no, porque el tres goles, tal, no. Esto es un análisis muy profundo, porque el Barça, con la historia de Messi, que tapa todo, ha ido hacia una deriva que le sirve para España, porque, cuidado, el Barça tiene 1.000 millones de presupuesto.
Claro.
¿Cuál es el segundo? ¿Cómo va a luchar el Leganés, el Getafe, el Huesca? No,
tal, o el Atlético de Madrid.
O el Atlético de Madrid. Claro, tal, claro. Y, pues, con esto ya gana, pero bueno, pero con esto te conformas o tienes que ir a Europa. ¿Cómo puede ser que el Barça, con el mejor jugador de los últimos, no sé, 50 años, 100, 1000 años, cada año se pegue el tortazo en la Champions? Porque no es culpa de Leo, es que todo el envoltorio es de segunda línea y está desgastado, y esto es lo que hay. Yo lo vengo anunciando, y cuando dices esto te dicen que es antibarcelonista. No, yo voy a favor del Barça. Cuando digo no fichéis a Coutinho, no tengo nada contra Coutinho, no es jugador para el Barça. Al cabo de unos meses, afortunadamente, ya lo decís todo. Bueno, pues está bien, pero está ahí, tiene 4 años más de contrato, ¿eh?
Minguella, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Ha sido un placer.
Luego,
contar con tu opinión y con el sonido de Miguelito. Se llama el loro de Minguella, ¿no? ¿Se llama Miguelito?
Sí, se llama Miguelito. Miguelito. Sí, como el nuestro.
Dale un saludo a Miguelito, Mingui.
Vale. Un Miguelito, abrazo. Un saludo.
¿Qué le pones? ¿Un paño ahora encima de la jaula para que te deje dormir o no? ¿Cómo?
No, yo no. Cierro la tele y me dice, a dormir, y me voy a dormir.
Ah, parla catalá.
Sí, para decir a dormir, sí. El momento que cierro la tele, pero es automático, te lo prometo. Un día lo voy a grabar para que lo paséis.
Ah, pues sí.
Que cierro la tele y dice, o apagará
ya. A dormir. Ah, pues muy bien. Pues venga, a dormir.
A dormir.
Un beso. Chao.
Deu.
Se incorpora Freisa también al partidazo. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿La peor noche que recuerdas?
Aquí pendiente del loro de Minguella. La verdad es que es un punto de humor.
Es lo único que te puede hacer sonreír quizá esta noche, ¿no? Porque, ¿cómo estás?
Sí, bueno, pues ha sido un golpe muy duro, evidentemente. Pues tocado, porque era algo que era difícil de esperarse, y después de haber visto el partido, pues incluso muy difícil de explicar, ¿no? Pero al final, bueno,
muy difícil de explicar, ¿por qué? ¿Porque lo consideras injusto o qué?
No, porque, bueno, pues porque estás todo el partido esperando que el Barça reaccione, que lleve la iniciativa, que domine el juego, que tenga el balón, que cree ocasiones, que con la pólvora que tenemos en ataque, todos los partidos el Barça marca goles. Es verdad que esto que nos ha ocurrido hoy recuerda un poco a lo que también pasó en Roma el año pasado, que también tenías esa sensación de que en cualquier momento el equipo iba a aparecer, y no aparece, y no solo no aparece, sino que acabas encajando 4 goles de la manera que los encajas, contra un gran rival en semifinales de Champions. Ya sé que esta es la noche de la hoguera y hay que quemarlo todo, pero si nosotros tenemos que quemar todo, pues no me quiero ni imaginar, ya no voy a hablar del Real Madrid, que va a parecer que quiero hablar de él, sino del City, del PSG, del Manchester United, también clubs que arrancan la temporada con la ambición de estar en unas semifinales de Champions y optar para una final de Champions. O sea, yo sé que hoy en día los razonamientos no admiten moderación, siempre o se es extraordinario porque estamos a punto de ganar un triplete por tercera vez en nuestra historia.
¿Pero será extraordinario? ¿Este Barça era extraordinario?
Bueno, este Barça estaba teniendo un rendimiento competitivo extraordinario, lo hemos dicho siempre. A mí me habéis preguntado, ¿te gusta esta manera de jugar del Barça? Y yo siempre he dicho que de forma estética me gusta más otro tipo de fútbol, que lo hemos tenido en otra época, pero que no había que negarle a Valverde el rendimiento que le estaba sacando al equipo y este equipo...
Pero tú, por ejemplo, cuando has visto que Valverde repetía el plan del otro día, ¿no has pensado, joder, por qué? Pero no salió bien.
Pero vamos a ver, ¿cómo que no salió bien? ¿Cuándo un entrenador que le sale bien un resultado y al final una semifinal? O sea, la Champions es un torneo que se disputa en 7 partidos. Y hay que ganar y hay que pasar a la siguiente eliminatoria. Y si repasamos las últimas Champions, podemos entrar en detalles incluso de descuentos, de arbitrajes, de lesiones, de fueras de juego. Y al final son detalles. Hoy el Barça, pues no digo que no haya merecido perder, porque el Liverpool ha pasado por encima y no hay nada que discutir. Y si no te mereces ganar...
Pero Toni,
pues...
perdona, son detalles que al Barça se le repiten muy a menudo.
Sí, sí.
Es que el balance del Barça en la Champions es muy malo teniendo a Messi.
Sí, no estoy diciendo que no tengamos un problema en ese sentido.
Bueno, muy malo, no es malo.
Es evidente que tenemos un problema y se ha ido repitiendo. Pero lo que quiero decir es que es un problema que nos sucede ante un gran equipo que está disputándole la Liga al City hasta la última jornada... Y que en nuestro campo nos demostró que era un equipo de muchísimo nivel. O sea, al final, en un juego, en un deporte, cuando te enfrentas a uno que es muy bueno, igual que tú, te puede pasar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que conformar? No, seguro que hay cosas que analizar y seguro que hay cosas que mejorar. Y ahora escuchaba a Minguella que le parece todo extremadamente mal. A mí tampoco me parece todo extremadamente mal, pero seguro que hay muchas cosas que mejorar y confío en que el Barça las mejore. Pero al final estamos hablando de deporte de alta competición. Y los que llegan a la semifinal de la Champions son 4, ¿eh? No hay más que 4.
¿Seguirías confiando en Valverde?
Bueno, el club.
No, tú.
Sí, claro. O sea, a ver, sí. Yo no soy nadie, yo soy un socio
bueno,
que me...
Bueno, pero te pregunto, tú eres un comentarista ahora mismo del partido.
Sí,
pero, te pregunto.
Mira, pero para contestar a esa pregunta...
candidato a la presidencia del Barça.
Para contestar a esa pregunta yo no puedo, o sea, no puedo contestar desde un bar con una cerveza y opinar si Valverde es bueno o malo. Tengo que conocer cómo trabaja, tengo que hablar con él, tengo que hablar con los jugadores, tengo que hablar con el director deportivo, si es que tuviera que tomar esa decisión. Y como no me encuentro en esa posición... confío plenamente en el presidente y en la junta directiva que han tomado la decisión de renovarlo, que es quienes están en el día a día del club.
Es la porque respuesta es la respuesta de alguien que tiene todas las dudas del mundo. Porque si te pregunto, ¿crees que tiene que continuar Ter Stegen? ¿Me vas a responder también que tú no puedes opinar porque tal, porque no sé cuánto? No. Vas a decir, sí, tiene que seguir Ter Stegen.
Bueno, pero es que al final a Ter Stegen le veo por sus actuaciones en la portería que lo...
Bueno, y a Valverde le ves por sus actuaciones en el banquillo.
Bueno, pero Valverde... Está claro que lo veo por sus actuaciones en el banquillo, pero hace un trabajo de cocina... con el grupo, es muy importante, estaremos de acuerdo, por ejemplo, ¿el grupo apoya al entrenador y trabaja a gusto con este entrenador? ¿Sí o no? O sea, lo que no puede ser es que porque perdamos un partido trascendente y nos eliminen, cambiemos el discurso que teníamos hace 24
bueno,
horas.
Es que, por ejemplo, Senabre no lo ha cambiado. Rico tampoco lo ha cambiado mucho.
Perfecto, perfecto.
Quiero decir que...
No, yo no lo he cambiado nada.
Por eso te digo, es que aquí en este programa he escuchado análisis críticos del Barça en la victoria.
No, en la victoria como la semana pasada.
Y hemos pagado un precio por ello.
En la victoria como la semana pasada. Pero yo, Tony Freixas, considero que, aparte de hablar bien, entiende de este juego. Y entiende del fútbol que le gusta a los barcelonistas y a los cruifistas como él. El Barcelona no aprendió nada del partido de la semana pasada, nada absolutamente. Y al decir el Barcelona, empiezo por el entrenador. El entrenador, para intentar corregir el partido, ha hecho los mismos cambios que hizo en el Camp Nou, de Sota, Caballo y Rey: quitar a Coutinho, sacar a Semedo, Sergio Roberto al centro del campo, con la esperanza de que sucediera lo mismo que en Barcelona, que es cuando el Barça con un 4-4-2 pudiera controlar el partido y hacer el gol que tanto estaba necesitando. Pero es que hoy ha llegado tarde, porque ellos sí han aprendido del partido de Barcelona.
Ahora seguimos comentando. Para cerrar, Anfield, creo que acaba de pasar Messi por delante de Elena Condis. Elena.
Así es, Leo Messi acaba de desfilar por esta zona mixta. Muy serio, cabizbajo, hundido, abatido, el delantero argentino con las manos en los bolsillos, con una mochila en la espalda, le acompañaba el responsable de seguridad del Barça, iba adelante, Messi iba detrás con la cabeza gacha y también le acompañaba, evidentemente, no me sale ahora el nombre.
Pepe Costa.
Pepe Costa, exacto, Pepe Costa.
Gracias, Elena. Buen viaje de vuelta.
Adiós, gracias, un abrazo.
Portada del diario Sport de mañana. No hay ni una foto, la portada es en negro y en letras amarillas, el mayor ridículo de la historia, ocupando toda la portada, el mayor ridículo de la historia. El Barça escribe la página más negra al caer eliminado de la Champions de manera imperdonable en Anfield. Como ocurrió en Roma, el equipo de Valverde no supo gestionar su ventaja y el cuarto gol lo retrató a todos. El editorial de mañana se titula «La Champions es demasiado grande para Valverde». Así que sabemos por dónde van a ir las críticas en las próximas semanas. Mensajes de los oyentes, seguimos todos, ¿eh? Pero siguen sobre todo los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Alberto.
El juego del Barça esta temporada no era para ganar la Champions. El único equipo de entidad que se nos ha cruzado nos ha eliminado. Mejor dicho, el único medio equipo que el otro medio estaba lesionado. María, me muero de vergüenza. El día que se vaya Messi, ¿qué será del Barça? Fuera Valverde y fuera Bartomeu. Mohamed, hoy no es Busquets quien tenía que haber dado la cara, sino el capitán, el 10 del Barcelona, el mejor jugador del mundo. Ese también tiene que dar la cara en las entrevistas a pie de campo cuando toca. Y señoras y señores, hoy tocaba. José Luis, yo viví la final de Sevilla allí y lo de hoy no tiene parangón. Estoy de luto, banderas a media asta. Valverde, Amarrategui, vete ya. Carlos, me gustaría saber si Jordi Alba va a hablar hoy. Lo digo porque pidió que desde otros sitios valorasen lo que está haciendo el Barça. Ahora les toca a ellos y a la caverna catalana valorar al equipo que ha ganado 3 Champions seguidas, algo que desde luego no han hecho. El Barça hoy ha sido Argentina, un equipo con Messi pero sin juego. Fran, el Bernabéu se ofrece como fanzone para los aficionados del Liverpool. Lo que haga falta, aquí está el Madrid. Otro dice, el Liverpool si gana la Champions la debería celebrar en Cibeles. El Liverpool son muy felices, sí, pero cuando se acuerden de los 150 millones que le clavaron al Barça por Coutinho se van a estar riendo 3 días seguidos. Y por último, me ha enseñado Evangelio, Juanma, una foto que acaba de tuitear el Santos en la que aparece Pelé en un trono y con una corona en la cabeza y se lee el texto: solo existe un rey.
Aquí cada loco con su tema. Sí, sí. Los del Santos con Pelé contra Messi.
El Santos de Sampaoli, que no tiene nada que ver Sampaoli con el tuit, pero que lo entrena Sampaoli a Santos.
Sampaoli, que es amigo de Messi, con lo cual Messi igual se deja de hablar con Sampaoli o lo que sea.
Vete tú a saber.
Por cierto, hemos ido, un compañero de la cadena COPE ha estado en Cibeles por si había alguien que se le ocurría esta noche pegarse un baño en la fuente. No ha ocurrido, que nosotros hayamos visto, no ha ocurrido, aunque sí ha habido gente que al pasar por Cibeles ha bajado la ventanilla del coche, ha pasado pitando y evidentemente, pues cuando hay tristeza en un sitio hay alegría en otro.
Sí, sí. Esto es fútbol.
Esto es fútbol, efectivamente. Emilio, te dejo descansar. ¿Qué pases buena noche.
Estupendo, buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. 1:20, 12:20 en Canarias.
Luego hablaremos del cuarto gol, ¿no?
Sí, sí, ahora tranquilos, que hay noche, hay mucha noche.
No,
ahora,
sí.
Ahora seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ahora con CrystalBox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de CrystalBox y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Con millones de luces, con toneladas de serpentinas, con una tarta gigante o con una orquesta filarmónica. Podemos celebrar 100 años de historia Citroën de muchas formas, pero la mejor es contigo. Disfruta de las 100 horas Citroën y llévate tu Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay petición de palabra por varias partes. A ver, primero, Senabre, ¿qué querías decir,
no,
Dani?
Sí, no, lo mío no era ni una opinión, ni hurgar en ninguna herida, ni nada. Era información que dimos el año pasado y que conviene refrescarla. Yo creo que a Miguel también le constará, a lo mejor incluso hasta ha escrito sobre ellos, es posible. Pero quiero recordar que lo dijimos aquí en este programa la semana después de Roma, que la gente que conoce bien a Bartomeu, yo le conozco desde hace muchos años, desde que estaba en la sección de básquet del Barça, pero te hablo de gente que le conoce muy, muy de cerca, de directivos que trabajan con él, de periodistas que son directores de diario y que pasan muchas horas con él y tal, me aseguraron todos, y así lo contamos, que nunca en su vida habían visto a Bartomeu tan cabreado, nunca, como el día después de Roma. Que le salía fuego y humo por la boca y tal. Y cuando el Mundo Deportivo, el día de la final de Copa, hace la portada de que Valverde se la juega, y de incluso en algún artículo en las páginas interiores creo que se llega a decir que incluso ganando la Copa a lo mejor la continuidad de Valverde no está asegurada y tal, el Mundo Deportivo no se lo inventa. Es decir,
No, es que no se lo inventa, es que yo
conozco, es que era así, sí.
Conozco a la gente que estaba delante.
Exacto. Con lo cual, lo de Bartomeu con Valverde, ya hay precedentes. Lo digo por lo que estabas comentando al principio del programa con Mónica Marchante y lo que preguntabas también a Toni Freixa.
Sí.
No digo que lo vaya a echar ni mucho menos. Solo digo que Bartomeu ha tenido momentos en los que ha demostrado no ser el fan número uno de Valverde.
Sí. A ver, para seguir con la petición de palabra. Paco González quería hablar del cuarto gol del Liverpool.
A mí me parece la mayor vergüenza que yo he visto en la historia del fútbol.
Sí, sí, muy grande.
Desde el punto de vista futbolero, futbolero. Que haya cuatro jugadores del Barça que no han visto el gol. Es que no lo han visto, lo están repitiendo ahora mismo en Movistar Liga de Campeones y lo quieres poner. Es que ni lo han visto. Que haya otros cuatro que se han girado y han visto el remate, si es que lo han llegado a ver, porque el criterio de Anfield les ha hecho girar. Que solo uno, que es Jordi Alba, porque es el que está más cerca y no vale para nada, estuviera mirando el balón. O sea, yo soy entrenador y es que creo que salgo ahí doy sopapos.
Para que den vueltas al campo al aterrizar.
Es increíble, 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 de verdad.
Pero Paco, eso es el cagazo que tenían los futbolistas.
Que
yo no estoy justificándolo.
Y muerto físicamente, que las dos cosas son verdad.
Que no estoy justificando. Digo que eso es el cagazo, la cagalera que tenían encima. Los jugadores del Barça, cuando les mete el segundo gol el Liverpool, se descomponen. Pero cuando digo se descomponen, digo que se descomponen textualmente. No quiere ninguno la pelota, menos Messi. No sabe ninguno qué hacer con el balón. Todos tratan de quitársela. No van al balón dividido ninguno, asustados. Y en esa jugada...
Todo es perdonable, pero lo de la jugada...
Claro, no, que yo no lo estoy pintificando. Digo que eso es la foto final... De lo que va ocurriendo.
Porque no está la que hemos visto goles ridículos. El año pasado lo de Karius. Hemos visto cosas extraordinarias. Pero de todos, es que a mí me parece vergonzoso.
Porque todos miran para otro lado. Porque ninguno quiere el negocio.
Tampoco quiero justificar lo que ocurre. Porque hay una falta de concentración evidente. Pero fijémonos bien qué ocurre en esa jugada. Que Alexander Arnold fuerza el córner que pega en Sergi Roberto. Y el balón sale por la línea de fondo a unos 10, 12 metros del córner y es medio gol del recoge pelotas.
Sí,
que es legítimo, que nada que discutirle, pero es una jugada anormal, porque el jugador del Barça que ve que el balón ha salido por la línea de fondo, lo lógico es que sea ese mismo balón el que luego se coloque en la esquina para lanzar el córner y no que se produzca esa jugada tan rápida.
Películas, que el balón está puesto ahí, Arnold da cuatro pasos, se aleja de él y se da cuenta de que hay un tío solo.
Claro.
Si se va de la jugada,
ahí lo saca. Una vergüenza.
Sí, es muy difícil.
O sea, es para eso no lo hacen los niños.
No lo hace el equipo en el que juega habitualmente el amigo Toni Freixa.
No, y eso te puede pasar en Huesca cuando has ganado la liga y estás jugando con el segundo equipo, pero en Anfield perdiendo 3-0 y jugándote el pase a una final de Champions.
Huesca ganando la liga no te pasa, ¿sabes por qué? Porque estás relajado.
No, es que tienes que estar
cagaos.
Tienes que estar centrado.
Mira, tú no sé si te das cuenta, cada vez que había un balón aéreo, ¿sabes lo que estaban pendiente cada jugador? Por Dios, que no le venga el mío. O sea, que pase por encima de mí la pelota, que se coma el marrón otro. No, ni atacaban el balón. Si es que los jugadores del Barça no atacaban el balón.
En ese momento, Manolo, tienen que estar centrados. Tienen que estar centrados en querer llegar a la prórroga.
Yo sé cómo tienes que estar.
Porque tienes posibilidades.
Que es 30 minutos más de opción de que tú metas un gol.
Klopp, valiente, jugadores valientes.
Pero vamos a ver una cosa, Dani. Tú has visto los últimos 8 minutos del Barça. cómo jugaba el Barça. Si es que no se atrevían,
no tenían ni fuerza,
ni a colgar el balón.
Ni nada.
Ni a colgar el balón. ¿Por qué? Porque tenían un cagazo. Porque les temblaban las piernas. No se atrevían. Mira, ha habido una jugada que le dan el balón a Malcolm y Malcolm, en vez de girarse hacia la línea de fondo, que podía haber progresado a línea de fondo, luego centrar bien o mal o regular, se gira hacia afuera y vuelve a tocar la pelota a la divisoria con su equipo palmando 4-0. Porque nadie la quería. Ha habido una, Sergi Roberto en la frontal del área, le llega un balón y en vez de pegarla, aunque la tira a las nubes, la quiere pisar porque ve a Messi a 3 metros como diciendo, que chute este, porque es que yo no lo voy a meter, que no, chute
pero,
este.
Pero es que claro, cuando te han remontado un 3-0, el partido hace cuesta arriba y estás jugando en un campo que está apoyando al equipo contrario y que tú ves que te han pasado por encima, anímicamente el equipo ciertamente está hundido. En ese momento es muy complicado reponerse. Y menos en este caso un jugador como Malcolm, que acaba de entrar en el campo a prisa y corriendo justo cuando acabas de encajar el cuarto gol. Sí que ha habido alguna opción, y el Barça en ese momento ha encerrado al Liverpool en su área y en algún momento ha podido recordar el gol de Iniesta en Stamford Bridge, porque el balón merodeaba el área, pero no se ha producido.
Que no chutaba, Antonio, que no ha chutado a portería. Que es que el Barça en esos 10 minutos finales, repito, no ha chutado a portería, pero hay algo más dramático, no ha chutado ni fuera. Pero es que hay algo más dramático, en 10 minutos ha colgado un balón blando que ha salido Alisson a cogerla con las manos facilísimo, y otro balón cruzado de banda a banda que ha salido por el acostado, que es que no sabían ni lo que hacer con la pelota.
Gracias, Tony, perdona. ¿Querías decir algo a Tony?
No, que Tony ha dicho antes que yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, menos una cosa, que ha dicho que esto en deporte puede pasar, porque te puedes encontrar un equipo mejor, y yo creo que lo de hoy no puede pasar. O sea, que con un 3-0 a favor y con los dos tíos o dos de los tres más peligrosos lesionados del rival te vuelva a pasar, yo creo que eso no puede pasar.
Pues yo quiero decir que después de haber oído y pensado en lo que han dicho los jugadores, particularmente Busquets, creo que no solo no aprendieron nada del partido de la semana pasada, sino no aprendieron nada de Roma tampoco.
Exacto.
Porque le he oído hablar muchas veces de que no llegaba ese gol que queríamos marcar. Han salido a jugar pensando que en algún momento de los 90 minutos tendrían una ocasión en la que meterían un gol y con eso ya se pondría imposible la eliminatoria. Pero desde el punto de vista del barcelonismo, para mí lo que es imperdonable es que un equipo como el Barcelona espere a ir a por el gol. El Barça tiene que ir a por el gol. Y si hubiera ido por el gol, a lo mejor las cosas hubieran sido de otra manera.
Es que sabe lo que pasa, que en España le vale con ya aparecer a Messi. Porque es que la verdad es que aparece. Cada uno de los partidos.
Y hoy ha jugado para que los demás marcaran.
Ha aparecido, pero sus pases no han terminado en gol.
Paco, y el otro día. Bueno, apareció Messi en una falta que sí, solo la puede meter Messi en el mundo.
Y metió el segundo.
Pero que cuando juegas solo a Messi, yo los caras quieren sepultar a Messi, vuelvo a repetir lo mismo que decía Manuel, no saben de fútbol. Mira, Messi, tengo sus números aquí delante. Ha chutado 4 veces. 3 fuera y una parada de Alisson que ha tirado por encima del mar.
Paradón.
Ha dado 3 balones que ha puesto delante del portero solo a sus compañeros. Uno Coutinho abajo, que le para Alisson. Otro Jordi Alba, que tira con la derecha.
Con la izquierda en lugar de hacerlo con la derecha.
No, tira con la izquierda, perdón, y se la para Alisson. Y otro a Luis Suárez. Aparte, hay otra jugada que Messi se la pone a Jordi Alba. Jordi Alba solo con 2 compañeros delante del portero. En vez de chutar o dársela a cualquiera de los 2 compañeros, espera que venga Messi, y Messi trata de recortar a Matip.
Yo no digo nada contra Messi. Lo que te digo, al final ha sido Argentina. O sea, ha dependido solo de la inspiración de Messi.
Eso sí.
Y hoy Messi pues no le ha salido.
La crítica será para los 10 que juegan con Messi.
Hombre, claro. Pero es que digo que cuando tú juegas a eso durante toda la temporada, en Europa hay un día que te pasan por arriba.
Pregunta directa para Rico. ¿Quién debe ser el entrenador del Barça la próxima temporada, Miguel?
Bueno, pues salvo lo que digan lo contrario, Valverde. Ahora ya veremos si dicen lo contrario. Aparte, es que una cosa. Valverde no es peor entrenador hoy que el día antes de que le renovaran, ¿eh? Es el mismo entrenador.
Sí, no, es verdad, Miguel.
El mismo entrenador.
Sí, pero hay un antes y un después.
100% de acuerdo.
Pero hay un antes y un después. Las cosas pesan, las cosas pasan, las cosas suceden.
Estas cosas ya han pasado y no pasó nada.
Por eso, es una segunda vez, Miguel.
Hoy ha pasado multiplicada.
De acuerdo. Sí, yo lo sé que es una segunda vez. Pero. El Barcelona, en el contrato de Valverde especificaba claramente que había una fecha en la que tanto el entrenador como el club debían hacer efectivo la opción de concretar un año más opcional. Y lo que hizo el Barcelona no fue solo eso, sino que es firmarle un año y el otro opcional, es decir, volverle a firmar un contrato como el que tenía. Entiendo que si lo han hecho es porque deben pensar más que la responsabilidad está en los jugadores que el entrenador.
Senabre, ¿quién debe ser el entrenador del Barça la próxima temporada?
Para mí Valverde, es decir, Valverde ha ganado ganó un doblete el año pasado, seguramente sí. Va a ganar otro.
Es posible.
Para mí Valverde no tiene que dejar de ser entrenador por lo de hoy. Para mí Valverde no es entrenador para el Barça. Y es una estupidez decirlo cuando ha ganado un doblete y repito que va a ganar otro. Pero creo que en los momentos clave le falta grandeza y le falta atrevimiento. Para mí el Barça aspira, sobre todo el equipo que tiene al mejor jugador de la historia del fútbol, aspira a tener un entrenador
Dani,
más valiente.
Solo una cosa. Ahora mismo, hablando solo de estilo, tampoco hay mucho candidato, ¿no?
Porque Klopp, el del Ajax, Paco.
Eso te iba a decir. Klopp me vale le el pega del Ajax. Más al Madrid que al Barça. Tú dices, me traigo al del Ajax. El del Ajax igual quiere que haya 11 tíos que corran. Entenderá que Messi no corra. Entonces igual quiere otro en vez de Suárez. Esa decisión hay que hablar con Messi. Porque claro, si a Messi le quitas los tres que le molan, igual te dice que no.
Por eso todos los jugadores, Paco, han hablado bien de Valverde hoy, no porque creo. Ellos están contentos con Valverde.
Claro,
viven
por eso.
Muy bien,
por
viven muy
yo
bien.
No creo que
no
los pesos
es lo que han dicho de boca para afuera. Nosotros ya tenemos algunas informaciones claro. Que apuntan a otra
No creo
cosa.
Yo que los pesos pesados estén muy contentos con Valverde.
No,
¿eh?
No lo están.
No lo creo yo. Fíjate, no estoy cerca de ese vestuario, pero tengo la sensación, por lo que he oído, que los pesos pesados no están muy contentos.
No creo que la repetición de esta alineación de hoy no ha gustado.
Y luego otra cosa,
vosotros
no es una crítica
el año que viene con una eliminatoria parecida a esta con Valverde en el banquillo, que es que estas cosas pesan.
Pero o sea, Roberto, sí. Esto no es una crítica.
Hoy hasta las 9 de la noche, como decía Emilio, tiene un notable alto. Claro. Bueno, pero es que después del partido de hoy ya no tiene un
pero
notable
esto
alto.
Que voy a decir
bueno,
ahora...
así es la vida. Hoy ha fracasado Valverde y han fracasado los jugadores.
Pero esto
Valverde
que voy a decir ahora no es una crítica a Valverde.
Los jugadores son muy responsables de lo que
para mí el entrenador es Valverde.
Pero lo que quiero decir ahora no es una crítica a Valverde, pero me hace gracia que ahora digáis, el año que viene el entrenador del Ajax. Del entrenador del Ajax estamos hablando hace 15 días. El entrenador del Ajax está teniendo problemas para ganar la liga holandesa. No sabemos si la va a ganar.
Y otra cosa, el equipo de primera fila que ha entrenado el entrenador del Ajax es el Ajax.
¿Eh? Quiero decir, que es que somos muy... En esto,
el único.
Pero en esto no sé qué lo ha hecho, pero es verdad.
Y Xavi no ha entrenado a nadie. Y todo
cada,
no,
cada uno quiere su pero, estilo. O sea,
pero,
yo entiendo
si
que
yo no hablo de estilo.
El que le gusta a Senabre es el del Ajax. Perfecto. Lo que te digo es que en el estilo del Ajax tienen que encajar también los deseos de Messi.
¿Te acuerdas del entrenador del Ajax que llevó al Ajax a la final de la Europa League y la perdió con el Manchester? ¿Te acuerdas?
No.
¿Cómo? ¿No te acuerdas? Lo ficharon, se lo llevaron a Alemania.
Sí, ¿sabes el Dortmund.
¿Sabes cuánto duró en el Dortmund?
Unos meses.
¡Dos meses! Es que todo el fútbol, si fuera dos más dos, cuatro, vamos, lo teníamos sumado. Repito que no estoy defendiendo a Valverde ni criticando a Valverde, pero me hace gracia que ahora salga el entrenador del Ajax.
Bueno, Freisa,
si me permitís,
sí, claro.
Discrepo total y absolutamente en tener que hacer responsable específicamente a Valverde de lo que hoy ha ocurrido. Yo. O sea, si queremos hacer responsable a Valverde de lo que hoy ha ocurrido, por favor, para complementar el razonamiento, me tenéis que contar qué equipo tenía que haber jugado, si Valverde era el que tenía que defender el córner del 4-0, si Valverde es el que le da el pase a Jordi Alba en el segundo gol del Liverpool, o si es Jordi Alba que despeja hacia atrás. Es decir, ¿qué tenía que haber hecho Valverde hoy? ¿Qué alineación tenía que haber puesto en el campo?
Lo que dijo en rueda de prensa, Tony, salir a atacar.
No, ya, pero eso es un concepto, Dani. Eso es un concepto. Salir a atacar está muy bien, ya lo entendemos. Salir a atacar y a marcar goles.
Pero
¿qué alineación tenía que haber sacado hoy Valverde?
Yo te puedo decir una cosa, Tony, desde mi modesto punto de vista, y lo dije antes del partido, por lo tanto, no puedo ser sospechoso de que me subo al resultado para decir una cosa u otra. Yo creo que después de lo que vimos en la ida y después de todo lo que hemos visto esta temporada con respecto a Coutinho, si tú estás seguro de que va a haber un partido de intensidad, de máxima intensidad,
no puedes
tú no puedes poner no puedes a Coutinho.
Ponerle.
Si tú partes de la base que vas a quitar el control que le pueda dar Arthur al juego y apuestas
por Vidal,
tampoco puede jugar Coutinho, porque Coutinho al final no ha sido ni centrocampista, ni media punta, ni extremo. No ha sido nada, no ha sido ni la sombra de la sombra del jugador que estaba en el Liverpool. Cuando, para corregir su error, ha cambiado las cosas y ha hecho los cambios Sota, caballo, rey, vuelvo a decir, de Barcelona, ya era demasiado tarde. O sea, ya era demasiado tarde.
Al final estamos hablando que hubiera jugado Sergio Roberto en medio campo.
No,
en
que
lugar
te,
de...
no, u otro, no sé, que hay...
Es un pequeño detalle.
Para mí tiene razón, importante. Tony, en que no se puede apuntar solo a Valverde hoy.
No apuntamos.
Pero tiene más razón Palomar, una noche así... pasa factura, sí, sí. Pero seguro.
Bueno, de hecho, seguro. Habéis escuchado los mensajes que estamos recibiendo, la mayoría apuntan a Valverde. Claro, o sea, en la afición va a estar Valverde. Como
yo vuelvo otra cosa,
otra cosa que lo apuntaba Miguel antes. Al final, Valverde se comporta como lo que ha sido desde que ha llegado. Exacto, y con su planteamiento. Sí. O sea, lo que si me preguntáis, oye, a los que son amantes del fútbol de intensidad, físico, les recuerdo que la final del 2011 en Wembley, el Manchester United tenía todo el físico del mundo y cuando llegaban a presionar el balón ya no estaba.
Pues claro,
con un centro del campo con Busquets, Xavi e Iniesta, con Pedro, con Villa y con Messi, aquello era un espectáculo porque sí, ya podías poner ahí a los tíos más fuertes del mundo, que el balón
muy bien,
ni...
Ferdinand, que cuando iban ya no estaba.
Exacto, el balón ni lo olían. Y ese es el fútbol que decía Miguel, y coincido con él 100%, además él me conoce bien, que a mí me encanta, y me encantaría que el Barça tuviera este fútbol, con estos jugadores y con un entrenador que supiera desenvolver ese fútbol, desplegar ese fútbol en el campo, como hemos tenido en otra época. Pero al final, el entrenador que tenemos es el que tenemos, sí, y no os olvidéis, los jugadores que tenemos son los que tenemos.
Ah, yo porque, al poco de empezar la temporada, claro, sí, pero dije...
Eso se puede cambiar,
A mí me parecía el fútbol del Barça un poco Cholo Valverde. Con todo lo bueno, buenísimo que tiene Simeone y con todo lo bueno, buenísimo que tiene Valverde, incluida la gestión del vestuario, pero que poco a poco se iba renunciando, poco a poco incluso atropelladamente, se iba renunciando a la importancia del balón y de valorar a los futbolistas que juegan con el balón.
Pero hay que tener esos futbolistas.
Bueno, algunos
vamos a tener muchas semanas por delante para analizar y para ver los movimientos que va a hacer el Fútbol Club Barcelona. Freixa, te agradezco mucho que hayas estado esta noche.
Gracias
que sé que
a vosotros.
Una noche. ¿Consigues dormir hoy?
Sí, además me tengo que levantar temprano porque cojo un vuelo muy temprano, o sea que...
¿Has escrito algo en Twitter o cuando pierde el Barça no pones nada?
Sí, mira, me he equivocado al poner una cosa que, como siempre en estos momentos que hay sentimientos a flor de piel, la gente malinterpreta y tampoco sirven ni siquiera mensajes positivos. Luego también hay gente que sale de la cueva para insultar, pero bueno, ya se volverán a meter.
¿Sí?
Sí, no hay problema. Se volverán a meter cuando juguemos una nueva final, ahora la final de Copa, y tengamos la oportunidad de ganar un doblete. Porque claro, el que está a dos velas tiene ganas de atacar, está claro.
Claro. Gracias, Tony.
Gracias, un abrazo.
¿Nos vemos en Sevilla o cancelas tu viaje a Sevilla?
No, por supuesto que ahí estaré, ya contactaremos.
Un abrazo. Gracias.
Hay una cosa que también juega en contra de Valverde, y es que si ganas la Liga en la penúltima jornada, te ha quedado
sí,
un alegrón ahí.
Tal cual. Es que estaba pensando ahora que, de verdad, creo que lo dijiste en Tiempo de Juego esta semana, este fin de semana. Este es el año de los de la depresión. O sea, no hay ni un equipo contento. No hay ni un,
Yo te voy a decir que hay un equipo contento esta noche, los del Madrid, vamos.
Pero a nada que...
Ha cambiado de un año, claro, enfadado.
Pero esta noche es la noche del Madrid.
Pero eso no te arregla una temporada.
No, claro que te arregla. Pero ya te digo que hoy Zidane ha ganado un título. No te quepa ninguna duda. El Madrid ha hecho una temporada nefasta, lamentable, pésima, horrible.
Hombre, para el Madrid ver a Messi levantar la Champions en el Metropolitano habría sido la última puñalada del año.
En el Metropolitano o en Bakú, da igual.
Sí, bueno, pero imagínate. Exacto. Aquí en Madrid. O sea, que luego sales a cenar, porque ese día la gente también tiene familia en Madrid, sale a cenar y te encuentras a todos con las banderas y con las camisetas y tal.
Barcelonistas en la Cibeles.
Claro, barcelonistas en la Cibeles, Messi tal no sé qué. No,
la atacada de Champions del Madrid...
La porta en el ten con ten. Imagínate.
Te digo yo que te miren las caras de los futbolistas del Madrid en el entrenamiento.
Perfecto. Bueno, pues tampoco está para sonreír mucho, ¿no?
Dame caso, mañana las miramos.
Vale, lo miro. ¿Dónde lo las ponen?
en Movistar.
En el golazo.
Si hay alguno serio, ya sabemos que Zidane le ha dicho que tampoco cuenta con él.
Efectivamente. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, Juanma, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, ¿el bar qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena, segurísimo. Contrata tu seguro de coche y moto como nosotros, con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves,
aquí en COPE,
el Valencia busca la remontada.
Ambiente de fútbol, Paco.
Desde las 8:30 en tiempo de juego,
va a empezar el fútbol.
La vuelta de las semifinales de la Europa League.
¡Para ver los carros!
Valencia, Arsenal.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están?
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es una edición especial del partidazo con lo que ha ocurrido en Anfield. Así que hemos tomado una decisión, que es que para que Maldini esté tranquilo, que haga Mundo Maldini mañana, ¿verdad? Maldini, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, me parece gran decisión.
Sí, porque sí, si no, es que como tenemos todavía cosas que contar de aquí a la hora y media, digo, es que es injusto. Vale,
sí, mañana con más tranquilidad, porque si no iba a ser demasiado. Iba a ser
cinco goles más tontos que ha visto en tu vida.
Mira, me gusta eso.
Cinco remontadas
los
más.
Los cinco goles más estúpidos que has visto, que hayan sido relevantes.
Pues sí, tengo que pensarlos, pero me salen. Y las remontadas podemos hacer.
El primero ya lo tienes, no te preocupes.
El primero lo tengo. Podemos hacer los cuatro más aparte de este y las cinco remontadas más increíbles que recuerdo.
Pues mira, lo hacemos mañana.
Eso es bonito.
Mundo Maldini, lo hacemos mañana. Y si te parece, lo que te pido ahora es tu opinión sobre lo que viene mañana, que es el Tottenham, el Ajax Tottenham, con el 1-0 de la ida para el Ajax.
Hay tiempo de juego, ¿eh? Desde las 9 lo hacemos en cope.es, aplicaciones.
Además,
y
me gusta mucho cuando lo haces tú, Evangelio.
Muchas gracias.
Es que es un fenómeno, Evangelio. Evangelio.
Gana Evangelio mucho, el programa es distinto, más fluido, más.
Estoy de acuerdo.
Es un crack. Más fluido. Crack total.
Tristemente estoy de acuerdo.
Como el agua.
¿Cómo lo veis lo de mañana, Evangelio, bueno, Maldini?
Yo creo que, evidentemente, el Ajax tiene que ser favorito, aunque en esta Champions, la verdad es que los favoritos están yendo al garete muchas veces, pero yo creo que las opciones del Tottenham pasan por el estilo de juego del Ajax. El Ajax es un equipo que no sabe jugar a defender un 0-1 a favor como tiene, que va a ser igual, va a ser atacar, va a ser valiente, va a ser un tanto suicida. Y yo creo que mañana jugará Llorente probablemente. Y yo creo que ese balón largo que le fue muy bien en a partir del minuto 30 más o menos de la ida hacia Llorente, yo creo que lo puede repetir y le puede funcionar. Creo que jugará Son arriba con Llorente y tengo la sensación de que tiene mucho más fútbol, la verdad, el Ajax, pero que tiene alguna opción todavía el Tottenham, aunque lógicamente muy favorito el Ajax.
Llevo un rato con la pedrada de que va a ser una final inglesa y sigo con esa pedrada. El otro día
ya para completar esta Champions increíble con
sí,
sorpresas.
Sí, han pasado muchas cosas en esta Champions. El otro día te dijo Tagliafico aquí en este programa que ojalá salga un partido abierto después de ganar 0-1.
Sí,
y yo
sí,
creo
sí.
que es que el Ajax no va a jugar a otra cosa porque no sabe jugar a otra cosa.
Claro.
Y arriba yo me imagino, no creo que juegue Llorente, yo me imagino Lucas Moura con Son Heung-min, que el otro día estuvo sancionado y mañana va a poder jugar. Uh-huh. Quizás Sissoko, Wanyama en el medio. Va a jugar Vertonghen con una máscara.
Pero lo que tú crees que va a volver a repetir defensa de 5?
No. Defensa,
no, eso no creo.
Defensa
no creo.
De 4, no, que le salió mejor el otro
defensa
día.
Defensa de 4 cuando mejor jugó.
Sí, defensa de 4 y arriba Lucas Moura y Son Heung-min con Eriksen y Ali enganchando y con Wanyama y Sissoko con el doble pivot.
¿Qué sabes lo que pasa, Fernando? Que como realmente cambió bastante el partido. Es verdad que ha cambiado cuando entró Sissoko en el medio campo y cambió defensa de 4, pero le funcionó muy bien balones largos a Llorente, pero permanentemente lo hizo y le funcionó bastante bien en la ida. Entonces yo por eso tengo la sensación de que sin Kane puede jugar Llorente con... Desde luego Son va a jugar arriba con Llorente
mañana,
o con Lucas.
Estáis destripando todo, sí.
No, mañana el partido mañana luego será
mañana
irá por donde vaya.
Maldini, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, os quiero mucho.
Gracias,
chao.
Maldini. Este es Godín en el emocionante acto en el que ha anunciado que deja el Atlético de Madrid.
Estoy un poquito nervioso, más que ante un partido, bastante más. Y bueno, como se imaginarán, los he citado aquí a todos porque obviamente son mis últimos días, mis últimos dos partidos en el Atlético de Madrid. Perdón, difícil. Quería comunicárselo yo, que lo sintieran de mi boca, aquí en primera persona, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más. Ese es público que obviamente he tenido ofertas otro momento, me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría una y mil veces más, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Y gracias, gracias simplemente, gracias a todos, gracias.
¿Has aplaudido, Andoito?
No, yo sí he sentido la emoción de Godín, porque la emoción de Godín tenía un fondo triste, un fondo de pena. Es una emoción de un jugador emblemático que ha dado todo por un club durante 9 años, pero que no quería irse de este club. Por tanto, cuando le toca despedirse sin el ánimo para querer irse, de fondo subyace un clima triste, un clima de pena, un clima que los que le quieren pues lo han sentido y lo han hecho como suyo. Yo creo que hoy, además, Godín, hay que decir, ha estado respaldado de todo el equipo, todo el plantel. Ha habido caras de emoción en los rostros de Juanfran, en los rostros también del Cholo, en los rostros de algunos compañeros más. Le ha acompañado todos los empleados, utilleros, fisios del equipo, todo el cuerpo técnico, el consejo. No estaba Miguel Ángel Gil, que estaba en México viendo el San Luis, la franquicia que ha subido, que ha ascendido a Primera División. No estaba Andrea Berta, el director deportivo, y no ha trascendido ningún motivo para justificar esa ausencia. Y
eso,
sí estaba.
Eso canta.
Sí, canta un poco. Y sí estaban sus padres, Julio e Iris, que han venido desde Montevideo de manera sorpresiva para él. Él no sabía que venían los padres a acompañarle en este día y se ha emocionado por eso, por supuesto, también su mujer. Hay que decir de lo de hoy que Godín ha demostrado ser un señor con mayúsculas y tener la categoría y la clase que el club no ha tenido con él. Porque hay que decirle bien claro a todo el mundo que Godín se va del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid no quiere seguir con Godín. Dicho esto, yo creo
pero
que...
Él ha dicho hoy que habían negociado, pero
bueno,
que no había...
Nah. Bueno, han negociado la negociación que por sistema impone el Atlético de Madrid a los jugadores de 30 o más años, que es un año más cada año. Eso no es negociar. O sea, si tú no eres capaz de hacer una excepción con un jugador como Diego Godín, que es parte del escudo, que te ha demostrado, que te ha dado muchísimo, no solo en compromisos, sino en títulos. No hace falta recordar quién marcó el gol de la Liga en Barcelona, de la 14, del año 14. No hace falta demostrar otras cosas. Yo no voy a contar ahora datos de Godín, porque todos lo sabéis. Yo digo que es mi opinión, como yo respeto la de otros que crean que deportivamente no está para rendir. Yo creo que no, yo creo que está para rendir uno o dos años más a pleno pulmón, porque así lo demuestra la oferta de un grande de Europa. No se va a China, no se va a Japón, se va a la Liga Italiana, a un grande de Italia, que lo ficha y lo firma tres temporadas, porque cree que en esas tres temporadas va a sacar mucho de Diego Godín. Dicho esto, lo mejor y lo más emocionante viene el domingo. El domingo Atlético de Sevilla, la gente va a tener, sí, para él, el cariño, el amor y todo el respeto que le ha profesado en las nueve temporadas que ha jugado Diego Godín. A mí me da mucha pena todo esto porque no es la primera vez que pasa que un ídolo se saca por la puerta de atrás o que alguien que ha merecido otro un trato diferente es tratado de esta manera.
Sí, pero él chapó, porque ha elegido irse. Demostrando agradecimiento y no remordimiento, o sea, rencor o mala leche o...
Claro.
O sea, ha dicho, mira, paso página, que yo he visto estrellones, irse del Madrid cobrando un finiquito que flipas sin dar ni rueda de prensa, del cabreo que tenían. Mm. Bueno, pues él ha dicho, me como el cabreo y demuestro gratitud y emoción.
Él ha hecho un esfuerzo ahí, Paco.
Es que lo que ha hecho hoy es abrirse las puertas de su retorno. O sea, Godín está llamado a volver a este club. No sé si como entrenador, como director deportivo, como ojeador, como enlace, pero yo creo que él se ha abierto hoy la puerta del futuro. Además ha habido un gesto maravilloso al final de la rueda de prensa donde Godín ha saludado uno por uno a toda la gente que estaba en el auditorio del Wanda.
Incluidos los periodistas.
Incluidos los periodistas, incluidos cámaras, a toda la gente, a empleados del club. Hay que decir que esta rueda de prensa de la que habla Antonio estaba pactada. El Club Atlético de Madrid ha pactado con Godín esta despedida y se
hombre,
ve...
estaba obligada, porque si el domingo le quieres despedir en tu campo tienes que anunciar.
No, digo que estaba pactada, me refiero en el sentido del vídeo tan precioso que le habían preparado,
sí,
con aficionados del Atlético de Madrid, donde ya venían a decir que se iba a marchar Godín. O sea, que han ido de la mano en el adiós.
Bueno, el vídeo al que te refieres no lo hace el Atlético de Madrid, lo hace la gente que le lleva las cosas a Godín.
Bueno, pero con un acuerdo con el Atlético de Madrid.
Bueno, hacer un vídeo personal, no hace falta pedirle. El vídeo que ha hecho el Atlético también es bonito.
Yo creo que van de la mano el Atlético de Madrid y Godín en este adiós, más allá de que la gente pueda pensar que Godín puede seguir, de todo lo que quiera, pero yo creo que el Atlético de Madrid le ha dado un honor. De grande.
No, el honor se lo da el jugador al Atlético de Madrid.
Bueno, y el Atlético de Madrid yo creo que lo ha despedido con honor de gran futbolista, bueno, que es Godín.
A mí el acto de hoy me ha parecido muy triste, muy...
Bueno, pero es triste porque es triste que se vaya
no, pero no porque diga adiós Godín, sino también la puesta en escena no era... no lo digo yo solo.
Yo creo, Antonio, que él ha querido dar una rueda de prensa en la que no hubiera, o anunciar su adiós, en la que no hubiera ni vencedores ni vencidos.
Correcto.
Y sin embargo ha habido un vencedor, que ha sido él.
Porque
ha hablado muy bien, porque lo cuenta muy bien y porque luego, porque es verdad todo lo que tú has dicho, lo que le ha dado este jugador al Atlético de Madrid, le convierte en uno de los símbolos.
Ayer os dije que no iba a rajar, porque él tenía muy claro que no iba, en el día de hoy no iba a rajar de nadie, omitiendo y obviando detalles que... De manera íntima, él a su círculo sí ha transmitido su dolor y su pena y su queja. Pero es un señor y hoy ha preferido despedirse de esta manera.
Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Godín, que se despide este fin de semana, le quedan dos partidos, pero bueno, en casa se despide este fin de semana frente al Sevilla. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Querías aportar alguna noticia del Real Madrid, creo, en este partidazo de COPE.
Sí, bueno, principalmente lo que está pasando por la cabeza de Keylor Navas en la situación que vive, ya sabes que...
Hombre, el tema favorito de Paco,
sí,
González. Paco,
está Paco en
atento,
el estudio. Sí,
atento, sí, sí, está Paco aquí.
Siempre,
atento.
Siempre atento, Miguel.
A ver, a ver si...
¿Qué va a pasar? Está Miguelito muy en forma, ¿eh?
Sí. A ver si salimos sin tender de esta.
A ver, venga.
Bueno, ya sabes que ha empezado la ronda de entrevistas de Zidane, sí, con alguna...
Pedro Sánchez ha empezado la ronda de contactos y Zidane también. Está ronda de contactos en el despacho de Zidane.
Sí, la intención de Keylor Navas a día de hoy es pelear el puesto y no se le pasa por la cabeza ahora mismo abandonar el Real Madrid. Yo la información que tengo es que Zidane no le ha comunicado ni a Keylor Navas ni a Courtois quién va a ser titular para la próxima temporada, pero Keylor no se rinde, quiere pelear el puesto, sabe que Zidane confía en él y está dispuesto pues a apurar plazos. Vamos a ver cómo se va desarrollando la pretemporada, qué oportunidades da Zidane a uno y a otro, pero insisto, la idea de Keylor Navas es continuar en el Real Madrid. Le quedan todavía 2 años de contrato. Hoy nuestros compañeros de Onda Madrid deslizaban el supuesto interés del Oporto en hacerse por Keylor Navas. Es evidente que si Casillas, esperemos que no, tiene que abandonar el fútbol, necesitan un portero. En medio está Jorge Méndez. Hay interés por parte del Oporto, pero Keylor no quiere marcharse al conjunto portugués. Habría que buscar una fórmula parecida a la que en su día se hizo con Iker Casillas, porque Keylor Navas tiene una ficha en torno a 5 millones de euros. El Oporto yo creo que no estaría dispuesto a llegar a esa cifra, y en caso de que esto se cristalizara de aquí a finales de agosto, pues como digo, habría que repartir la ficha del portero, que insisto, lo tiene muy claro a día de hoy, y que quiere continuar en el Real Madrid la próxima temporada a expensas de lo que decida Zinedine Zidane.
Pues igual siguen los dos. Yo, si me permite, quería decir una cosa de lo de Marcos Llorente. Por supuesto que Zidane es el único que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, porque es el único que ha ganado 3 Champions, con una imagen señorial para el Real Madrid. Es el que tiene que dar su opinión, y la de los demás no vale para nada. La mía, la que menos. Pero es que la tengo que dar. Me parece que con Marcos Llorente se comete una injusticia extraordinaria, y si se hace con Reguilón, me parecerá exactamente lo mismo. Porque Reguilón, para mí, ha estado mejor que Marcelo, y Marcos Llorente, para mí, ha estado mejor que Casemiro en esta temporada. Entonces, lo único que espero de Zidane es que mantenga ese nivel de exigencia para el puesto de tercer portero. Porque si no le vale un tío como Llorente y un tío como Reguilón, pues ya veremos quién le vale de tercer portero.
Oh, esto tiene mensaje, ¿eh?
No, esto es una bomba.
Pues yo no lo he cogido, fíjate.
No, porque tú estás ahora todavía con la cosa de Godín.
Estoy con Godín yo.
Y no,
pues es que
reconociendo que Zidane tiene todo el derecho y es el único que tiene todo el derecho a hacer lo que
yo
le
es que
dé
estoy,
la gana.
Estoy muy sorprendido con los dos casos. A mí lo de Reguilón y lo de Llorente, especialmente lo de Reguilón, porque lo de Llorente ya llueve sobre mojado, porque yo creo que Llorente ya lo tuvo en el Castilla, ¿no?
Sí. Mira, Llorente lo tuvo en el Castilla
y no le gustaba.
Jugó 4 partidos de titular, sí, y entre el partido número 5 y el partido 17 solamente lo volvió a poner,
sí,
una vez.
Tal cual. O
sea, no le gusta.
Pero lo de Reguilón.
Pero o sea, escúchame, es que te voy a decir más de Llorente. Cuando este año vuelve Zidane, creo que es en la primera rueda de prensa, está ahí Miguelito, dice una frase, Zidane dice, Llorente lo que necesita es lo que le pasó en el Alavés, jugar muchos partidos para demostrar lo buen jugador que es. O sea, le está diciendo ya, vete a jugar a otro sitio que aquí no vas a jugar. Es que no le gusta, Paco.
Yo no digo que
esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero no le gusta este jugador.
A mí, para lo que ha hecho el chaval esta temporada, me parece injusto. Y además, creo que vamos a ver a Marcos Llorente jugar Champions el año que viene.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Déjame apuntarte otro asunto acerca de Hazard. Bueno, la operación Hazard. ¿Sabes que Kovacic está cedido por parte del Real Madrid al Chelsea? Al conjunto londinense le ha caído una sanción de la FIFA que han recurrido y que todavía se tiene que ejecutar. Pero como este jugador está inscrito, aunque termina la cesión el próximo 30 de junio, y en ese caso el club no podría inscribir nuevos jugadores, el Chelsea sí podría conseguir una nueva cesión o un traspaso que puede abaratar la operación Hazard. Evidentemente, si se confirma esta sanción, no van a poder fichar, no está el Chelsea tampoco para desprenderse de jugadores, tampoco ha hecho un temporadón Kovacic, ya sabes que con Zidane no terminó muy contento, y eso que jugó algunos partidos importantes, así que insisto, el Chelsea tiene hasta el 30 de junio para decidir si al final le propone al Real Madrid otro año de cesión o un traspaso para, en ese caso, si al final llega a Hazard como parece, abaratar la operación.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es casi tertulión lo de hoy, porque vais a estar hasta el final ya. Para lo que os queda, os quedéis aquí conmigo, que si no me quedo aquí solo.
Si quieres, damos un par de anuncios también.
Sí, lo que haga falta.
Preguntas de los oyentes.
No. Va a haber de todo, va a haber absolutamente de todo. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues nada, estamos bien los dos.
Sí.
Eso ya no tiene.
Vamos por orden. Tebas, lo primero, ¿qué ha dicho Tebas hoy en Madrid?
Bueno,
Bueno, Tebas se ha reunido hoy en el Eurostar Madrid Tower con las ligas europeas. Ha habido más de 250 clubes.
Eso estaba... es un hotel, porque claro, la gente hoy eso...
No, no es una pensión, desde luego.
No, hombre, pero que dices Eurostar Madrid Tower parece una nave espacial.
Bueno, hijo, pero es un hotel bastante conocido. Están las torres.
Mi madre está, vamos...
Es el único hotel donde Foto puede hablar por la noche y no le da al lado golpes, porque es que las paredes no te imaginas lo ancho.
Efectivamente, que bien lo conoces. Bueno, pues ha habido muchos clubes europeos, 38 ligas, y allí Tebas ha dado un discurso de lo malo que sería la Superliga está cerrada, que quiere hacer la UEFA, en la que piden que se reduzcan las ligas a 18 equipos, que se juegue el fin de semana, bueno, todo eso. Ha habido recado velado para el Real Madrid, que está a favor de esto, y además por aquello que contamos aquí, Juanma, de los 900 millones de euros que podría llegar a ganar un club. Fíjate lo que ha dicho el presidente de la Liga hoy.
Si pagan esos 900 millones de euros de televisión que decía uno, que creo que todos sabemos quién es, pues bueno, pero como eso es imposible, o sea, es muy difícil, ¿no? Vivimos un momento de la industria del fútbol complicado y que se dicen muchas barbaridades y no es tan fácil. Bueno, es que yo creo que es imposible que de la noche a la mañana 16 clubes decidan crear una competición. Ese farol no me lo creo. No. Es que la postura del Real Madrid no me pregunta por qué es conocida, es pública y conocida, ¿no? Aunque siempre digo lo mismo, ¿no? Ellos no lo dicen tan públicamente, oficialmente, pero bueno, ya lo leemos en algunos periodistas que escriben sabiendo que es el portavoz casi del club, por lo tanto la postura del Real Madrid es pública y conocida, ¿no?
Bueno, que no se encanute con el Madrid, que el Barça está exactamente igual. Sí, no sé si oísteis a Bartomeu el otro día decir que lo que no puede ser es que el Barça vea al Liverpool una vez en 12 años y una vez contra el United en 15, que eso no puede ser. O sea,
Paco,
es que
el Barça está a una y a otra. A toda la que le va.
Sí, pero las declaraciones públicas son muy claras a favor de otra Superliga. ¿Eh?
Mañana,
sí.
Fouto, me vas a contar todas las novedades del VAR de este fin de semana.
Sí. Sí, mañana las vamos a contar. Vale. Mañana las vamos a contar.
¿Con qué cariño lo dices?
¿Qué novedades hay del VAR?
No, hombre, pues que...
Se desplazan. Tienen una actuación en directo.
Sí.
No, habrá cuatro partidos que se hagan allí en la sala.
Y que, por ejemplo, la segunda parte de los partidos van a arrancar todas a la vez.
Sí, todos los partidos el domingo arrancan a las 6:30. Bueno,
todos arrancan a la vez, pero...
A las seis y media no.
La primera...
Sí, esa es la última.
Eso es la última, Miguel. La que se ha cambiado es la última.
La última la han cambiado, la han puesto a las 8 de la tarde. Yo también voy con el papel mojado ya.
La última la han puesto a las 8 de la tarde para no coincidir con la Champions del Barça femenina y va a coincidir con Eurovisión. Con lo cual ahora, pues supongo que los ofendiditos por Eurovisión pues saldrán ahora protestando. Y luego la penúltima jornada del domingo, como decimos, todos los partidos, primera parte empieza a las 6:30 y la segunda debería empezar a las 7:30. Pero claro, si hay algún partido que va con descuento un poco largo por el tema del VAR, digamos que va con un descuento de 6 minutos, pues todos los partidos tienen que empezar la segunda parte a la misma hora. Con lo cual, en vez de empezar a las 7:30, pues tienen que empezar todos a las 7:36. No sé si me he explicado.
Sí, muy bien.
Perfecto.
Gracias. Mañana, por si acaso, vienes otra vez, por si no lo hemos entendido.
Sí, ya sabes
que algunos, como le dijiste una vez a Lama, sé que a ti te cuesta un poco más, por eso te lo voy a explicar dos veces.
Pues eso, mañana damos una rueda de prensa también.
En cambio, lo he entendido a la primera.
Hoy, pero bueno, pues sí. Eso es cuestión de
Lama
suerte.
Y yo cada vez nos entendemos mejor.
Estoy entregado con este
lugar. Mira, hoy ha ocurrido una cosa en la rueda de prensa de Rafa Nadal. Le han puesto una trampita, una compañera. No estoy criticando a la compañera, ¿eh? Pero cuando te preguntan por algo sobre la igualdad hombres y mujeres,
lo de los salarios. Sí, es que ahí Nadal se ha metido en un jardín.
Claro, no. La historia está que, como yo he caído en el charco, sé perfectamente lo que es el charco de la guerra de géneros. Entonces, he visto a Nadal y me veía a mí ahí. Me veía ahí intentando salir.
No, por el pelo, ¿no? Que le falta, ¿no?
Oye, perdona, a Nadal no le falta ningún pelo.
No, está como tú, estamos operando el mismo día que tú.
Sí, sí, puedes pedir
el mismo
hora,
día, se puede operar.
Pedir hora en el
¿Tienes
mismo
algo
sitio,
contra la gente que se opera, Manolo?
Pues ya. No, al revés. La gente que se pone
este
labios,
es Nadal,
se pone pelo.
Este, tú ponte labios, que era lo que te quedaba.
No, los tengo bastante gordos, ¿eh?
Y los labios también. Este es Nadal hablando de los salarios.
No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje, no sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas, preguntas que estamos buscando todo el rato la polémica, ¿no? Y como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Y a veces os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo digo. Creo que contesto habitualmente de manera coherente y correcta, y a veces se tergiversan las palabras que yo digo, y evidentemente tengo madre, tengo hermana, y son de las personas y más que en este mundo, o sea que ¿qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos, ¿no? Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar.
Esto es lo que ha dicho.
Es su teoría de siempre, la verdad, pero es que como hace dos semanas le criticaron hasta tenistas españolas, pues sabía yo
pero
que...
Mira, por ejemplo, en el Mutua Madrid Open, hoy me han dicho, creo que gana más en premios la ganadora que el ganador. Se lleva más la ganadora que el ganador en el Mutua Madrid Open, me lo han contado...
Es que el mundo del tenis, la verdad, lo conocerá mejor Nadal que nosotros. Pero es verdad que hay torneos de chicas que son más entretenidos porque... están más igualados o porque simplemente no le pegan tan fuerte a la bola y no dura el punto dos bolas.
Ángel García, hola Ángel.
Muy buenas, Juanma. Bueno, para empezar, ganan exactamente lo mismo en el Mutua Madrid Open, en todos los grandes y en muchos otros. Yo en este tema sí que no me van a pillar porque ya sabéis lo que soy en la redacción y ya me lo oís a diario. Yo solo quiero preguntar, como bien dice Rafa al principio del audio, ¿cuánto ganan las chicas del Barça que están en la final de la Champions y cuánto ganan los chicos que se han quedado fuera?
¿Cuánto generan?
Sí, por eso, es que es exactamente eso lo que él dice. O sea, él lo que dice es que el tenis es el deporte con mucha diferencia de los top que yo conozco, pero con muchísima diferencia más igualitario que hay, porque tienen el mismo dinero en premios, cosa que no sucede en ningún otro deporte de los top. Mira lo que gana Laia Palau o Sergi Llull, mira lo que gana Alexia Putellas o Leo Messi, mira lo que gana Amanda San Pedro, que estuviste el otro día hablando con ella, o Coque. Es que da igual, mires el deporte que mires. De golf ya ni te cuento. Mira a Nuria Iturrios, que ha ganado dos torneos seguidos, o Sergio García. Me da exactamente igual. Entonces, él lo ha dicho en 10 ocasiones exactamente igual, lo explica siempre, y cuando se quedan solo con el titular pasa lo que dice Paco, que le critican sin haberle oído explicar. Yo no digo que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo con Rafa. Yo lo que digo es que él lo que dice es, no es por ser hombre o mujer, es por generar o no generar, es porque la calidad de tu trabajo sea más alta o más baja. Y si hay una tenista que genera más atención que yo y juega al tenis mejor que yo, que gane mucho más dinero que yo.
Claro. Por cierto, ¿cómo está Rafa para debutar mañana? ¿A qué hora
Bien,
juega?
Que es lo más importante, por cierto. Va a jugar a las 4 de la tarde ante Félix Auger Aliassime, un canadiense, ya te vengo contando, jovencito, muy bueno. Y Rafa hoy, que ya ha entrenado a mayor ritmo, casi con normalidad, bastante recuperado de ese virus. Eso sí, no ha sacado nada bien, cosa que le viene pasando en los dos torneos que ha jugado, y necesita recuperar ese saque para aspirar a todo en estos torneos que quedan y en Roland Garros, así que a ver si lo recupera. Y va a jugar a las 4 de la tarde. Ha ganado David Ferrer a Roberto Bautista en 3 sets, así que por lo menos se ha ganado una batalla más, que va a ser mañana a las 9 y media de la noche ante Alexander Zverev, el alemán.
Oye, yo no había ido el corte del charco, sale muy bien.
Sí, sí.
Pues, o sea, comparado contigo, que te ahogaste en el charco. No,
yo no me ahogué en el charco. No me ahogué. Al día siguiente gané a los puntos.
Te ahogaron.
Pero sí. No. Al día siguiente gané a los puntos. Ahora no vuelvo a meterme ahí, vamos.
Más tonto eres.
Que se levante por la noche el que le dé la gana. El futbolista, la modelo.
Nadal,
que
se levante la gana.
Que se levante quien le dé la gana cuando llore el niño. Vamos.
Mira, Nadal ha mencionado a todas las mujeres que quiere. Como tiene que ser. No como hiciste tú ni las mencionaste.
Sí. Oye, os agradezco muchísimo que hayáis estado esta noche aquí en el programa, porque no teníamos casi nada.
Mira,
al final lo hemos llenado poco a poco. Gracias a todos. Buenas noches, ¿eh?
Venga.
Adiós. Mensajes para cerrar de los oyentes, Alberto Araúz.
Sí, que vamos a ver, Juanma, lo que nos han querido dejar en esta noche de Champions.
Solamente se me viene una frase a la cabeza, que es... ¿Y el Barça qué? Otra vez eliminado de Champions.
Eso de que va a ganar otro doble del Barça, que un poquito de respeto para los valencianos y los valencianistas. Un poquito de respeto. Eso de que va a ganar otro doblete, primero tendrá que ganarnos en la final, que lo veo complicado.
Quiero dar la enhorabuena a todos los merengues por ganar la cuarta Copa de Europa seguida. Esto no se hace todos los años, ¿eh? 4 Copas de Europa que hemos ganado otra vez.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Ya saben, desde las 9 en los móviles, en los dispositivos móviles, en cope.es y en las historias estas modernas, pues se va a poder escuchar Tiempo de Juego con Fernando Evangelio, ese partido entre el Ajax y el Tottenham. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.